En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del miércoles en el quinto día de los Juegos Olímpicos de París. No les podemos engañar, no les vamos a engañar. No ha sido un buen día. Las perspectivas eran buenas, no las mejores de estos Juegos, pero es verdad que había opciones de medalla que se han ido desvaneciendo a medida que pasaban las horas. No hay que desesperar porque vendrán tiempos mejores, pero es verdad que días así te dejan una sensación bastante más agria que dulce. Angelito García, de hecho, está ya en la cama. Y ese es el síntoma más demostrativo de que el día no ha ido nada bien. Y como seguramente lo saben, la gran decepción se ha producido en la Philippe Chatrier de Roland Garros, donde Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han caído hasta ante la pareja estadounidense, y eso supone que se haya ido una de las medallas más simbólicas que buscaba el equipo español. Así que la decepción en este sentido sí que es enorme, y las interrogantes sobre el futuro de Rafa, múltiples. Supongo que hoy no vamos a tener respuestas en ese sentido. Sin más dilación, nos está pidiendo Corro Paso desde Roland Garros. Está con uno de los protagonistas. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Aquí estamos en el partidazo con un grande del deporte mundial, con Rafa Nadal. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, se ha acabado tu historia con el olimpismo, que ha sido preciosa, has ganado medallas. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es este momento para ti?
Bueno, al final un día difícil. Creo que al final, bueno, me hubiera encantado terminar con una medalla más, y aparte con Carlos creo que hubiera sido una medalla muy especial. Pero bueno, lo hemos intentado hasta el final, ¿no? Hemos hecho todo lo que hemos podido en todos los sentidos desde que hemos llegado aquí. Creo que se ha generado un ambiente muy, muy bonito, muy, muy familiar. Lo hemos pasado bien juntos, hemos jugado con la máxima intensidad y energía que había, pero bueno, hoy no hemos tenido nuestro día, ¿no? Hemos estado acertados en el doble. Las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Y pequeños detalles que no rindes al nivel que necesitas marcan mucha diferencia, ¿no? Y ellos sí que han estado bien, hay que felicitarles, y nosotros no hemos estado lo bien que necesitábamos. Así de simple.
Y Rafa, explícale a la gente ese detalle final despidiéndote de la Chatrier. ¿Qué significa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuéntale a la gente lo que quieras, ¿no? De tu futuro.
No les tengo que contar nada ahora mismo, ¿no? Lo que significaba la despedida después del partido era agradecerles todo lo que me han dado durante todo este tiempo, ¿no? Al final, cada vez que salto a esta pista es un apoyo incondicional, un cariño que no se puede describir ni se puede explicar en palabras, la realidad, y es el sentimiento interno que tengo, ¿no? Lo único que tengo es agradecimiento infinito, porque en el lugar más importante de mi carrera deportiva me hacen sentirme de una manera muy especial, ¿no? Y esto pues es algo que me llevo por el resto de mi vida. Lo que vaya a pasar en el futuro ahora mismo no lo sé. Necesito volver a casa, necesito ordenarme. Para mí se acaba una etapa. Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos. Esto se ha terminado. Y a partir de aquí pues volveré a casa, pasaré tiempo con la familia, desconectaré y bueno, veré las fuerzas que tengo y cuál es mi siguiente paso.
En nombre de la gente que escuche la radio, muchas gracias por la diversión, Rafa.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Corro. Gracias, Rafa. Estamos esperando al otro protagonista, sin duda alguna, Carlos Alcaraz, que sigue vivo en este torneo, en la categoría de... ¿Está ya? ¿Sí? Ah, pues dale, 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 Corro, dale, dale.
Y aquí está la otra cara de la moneda, que es Carlos Alcaraz. Primero, Carlos, felicidades por la victoria de esta mañana.
Muchísimas gracias.
Y ahora cuéntanos, nos ha acabado un sueño, esto molaba mucho, tío.
Sí, bueno, la verdad que para mí también me molaba el hecho de pensar que tenemos la oportunidad de ganar una medalla. de poder disfrutar del público juntos, de yo poder disfrutar de Rafa juntos. Yo tenía muchísimas ganas de seguir avanzando, tenía muchísima ilusión de poder seguir avanzando con Rafa, y bueno, yo creo que es una emoción que se ha apagado, que se ha acabado hoy, pero intentamos que no nos afecte mucho, aunque estemos dolidos, pero lo que es seguro es que es una experiencia que nunca me voy a olvidar.
Ese abrazo con Rafa final que lo dice todo, ¿eh?
Sí, bueno, dice todo lo que he disfrutado, lo que he aprendido, ese sueño de niño que se ha hecho realidad en estos Juegos Olímpicos, y la verdad que es un abrazo para mí emotivo, y el cual es, como he dicho, son momentos que no voy a olvidar en la vida.
Mañana estamos aquí hablando de Tommy Paul. ¿La habrá ganado mañana, no, a esta hora?
Bueno, vamos a intentarlo, estaremos ahí a tope, vamos a por él e intentar darnos la oportunidad de seguir avanzando.
Gracias, Carlos, por todo, ¿eh?
Muchas gracias.
Aquí está la pareja más importante de estos Juegos Olímpicos, Rafa Nadal. Ha dejado ahí palabras que tenéis que comentar ahora, Joseba, sobre lo que tiene pensado hacer ahora. Cierro una etapa y tengo que ir a casa a meditar, a pensar. Bueno, se abre otro periodo para Rafa Nadal, luego Carlos Alcaraz, que ha perdido una oportunidad, evidentemente, pero que puede ganar mañana perfectamente a Tommy Paul y se mete en semifinales. Así que se ha acabado una historia preciosa. Era el juguete que teníamos aquí en los Juegos, Joseba.
Sin duda alguna, Corro, gracias. Te llamamos enseguida otra vez, para analizar un poco esas palabras de Rafa y para hablar de cómo ha sido esa despedida de la Felicia Trier de la pista central de Roland Garros. Lo último del día ha sido la clasificación por los pelos, eso sí, de Hugo González de Oliveira para la final de los 200 metros espalda. Esperábamos que hiciera un mejor puesto. Bueno, al final ha sido octavo, más apuros de lo esperado. Hablaba con Fouto después de la prueba.
Enhorabuena, era lo que querías, estás en la final.
Gracias, sí. Bueno, me hubiera gustado que no fuera calle lateral, pero bueno, estamos en la final, así que mañana otra oportunidad para pelear.
Oye, por los pelos ha quedado también uno de los favoritos, ¿confianza de cara a mañana?
Bueno, me hubiera gustado que entrases mi compañero al final de equipo, pero sí, a pedirles consejos que me ayuden a nada más rápido mañana.
Cuando has acabado tu prueba, ¿tenías confianza?
No, sabía que la siguiente sería más rápida, así que bueno, estaba pendiente del resultado de la segunda semifinal.
Tenemos la duda de los 200 estilos, que también son mañana, ¿los vas a hacer, no?
No, tengo decidido, me toca hablar con el entrenador ahora.
Venga, suerte mañana.
Gracias.
Ese era Hugo González de Oliveira. Si mañana tiene que caer un oro, la previsión es de 6 medallas mañana. Vamos a ver si se cumple. Y si hay alguna menos, yo creo que también nos daremos por satisfechos. Pues si tiene que caer una, ese es el oro de Diego Botín y de Florian Tritel en el 49er de Vela. Van los primeros con una ventaja holgada. Y mañana, 2-3 de la tarde, quizá un poquito antes, ese puede ser el momento y ese puede ser el día. La Vela está en Marsella. Y con ella y con los protagonistas, Mónica Zón. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Estamos aquí con Florian Tritel y Diego Botín. Jornada difícil, pero bueno, como ellos han definido durante todo el campeonato, ya están donde quieren estar, donde habían soñado. Están ahora mismo líderes de la general a la falta de disputar mañana la medal race. Te paso con ellos.
Muy bien, pues vamos a hablar con dos que esperemos mañana sean grandes protagonistas. Hola, Florian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues la verdad que bastante cansados, han sido días muy intensos y muy largos también para nosotros, con condiciones de sobre todo poco viento y bueno, ayer tuvimos mejores condiciones y nada, ahora mismo primeros, afrontando la medal de mañana, quizás no con un día tan bueno como nos hubiese gustado tener antes de esa medal hoy, pero bueno, estamos, básicamente el futuro está en nuestras manos, así que eso es lo que cuenta, yo creo, para mañana.
Muy bien, y lo dices además con mucha seguridad. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Reventados, como dice Flo. Sí. Han sido días muy largos con calor y mucha intensidad. Y aquí estamos.
Bueno, no quiero yo levantar tampoco demasiadas expectativas. Ojalá mañana podamos empezar todos a aplaudir y a saltar y a hacer de todo, pero hoy hay que mantener un poco la prudencia. ¿Se mantiene, Diego, la tensión controlada a pocas horas de que llegue esa medal?
Pues eso intentamos. La forma de controlarla es seguir haciendo nuestras rutinas, tener un plan claro para mañana y afrontarlo.
Ajá. Florian, no vais a hacer, por lo tanto, nada que sea diferente a lo que haríais en cualquier otra circunstancia, ¿no?
No del todo. Yo creo que seguiremos con eso, con nuestra rutina matutina. Nos ha costado un poco dormir estas noches, tampoco vamos a engañarte, porque obviamente al final tenemos mucha adrenalina en el cuerpo, ¿no? Son largos días de competición y, y realmente queremos esa medalla y bueno, nos vamos a dejar la piel en intentar conseguirla.
Diego, los partes hablan de que mañana hay poquito viento. ¿Eso es mejor o es peor?
Bueno, a ver, no te vamos a engañar. Para nosotros lo ideal sería que hubiera más viento, pero aún así vamos a ver todo bien para afrontarlo con las máximas opciones para conseguir esa medalla y creo que tenemos las herramientas para hacerlo, así que vamos a ir a tope.
Florian, ¿alguna superstición, alguna manía que tengas que vayas a hacer esta noche antes de acostarte?
No muchas, pero bueno, uno de nuestros entrenadores va con un collar especial y una camiseta que siempre lleva y bueno, al final también, como lo decimos nosotros, ganar para los españoles siempre es, de una manera u otra, una victoria sufrida y nosotros esta semana hemos sufrido, estamos ahí delante y a ver cómo sale mañana, pero bueno, como he dicho, vamos a darlo todo y ojalá salga.
Diego, ¿tú alguna superstición, alguna manía especial que tengas?
No, ninguna, pero van saliendo por ahí. Siempre intento hacer, cuando hay un día bueno, intento al día siguiente hacer todo igual para, por si acaso.
Oye, mañana vais a hacer exactamente lo mismo que habéis hecho hoy entonces. Pero vamos, no cambiéis ni una coma de lo que habéis hecho hoy, ¿eh?
No, es un poco diferente porque es solo una prueba. Mañana, hoy afrontábamos...
No, pero digo en cuanto a la dinámica, o sea, lo que hayas hecho esta mañana,
ah, sí,
hecho al despertarte...
Hoy ha sido lo mismo que ayer y mañana será lo mismo que hoy, exacto.
Efectivamente, pero... efectivamente. Oye, por la salud de Angelito García, de tu paisano, tenéis que ganar esto, porque se nos ha venido abajo el hombre. Hoy hemos tenido un mal día. Tenéis que hacerlo, aunque sea solo por él y para que esté más tranquilo aquí, ¿eh? Vale. Eso espero. Bueno, no voy a preguntaros qué estáis pensando, qué haríais, tal. Eso ya lo dejamos para mañana. Florian, Diego, que tengáis mucha suerte, descansad mucho y ojalá mañana podamos hablar con vosotros ya con esa medalla colgada al cuello. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Mónica, bueno, pues se les ve muy tranquilos, se les ve muy serenos, se les ve con ganas de cambiar la dinámica, así que aquí ya está todo preparado para que ganen, ¿no?
Pues sí, la verdad es que están tranquilos, saben lo que tienen que hacer mañana, son regatistas con mucha experiencia y esperemos que como decimos los regatistas, que Olo nos acompañe y un poquito de suerte, que siempre hace falta, pero ellos han llegado aquí con los deberes hechos.
De lo que queda por terminar ya, la única posibilidad de medalla es la de estos dos, ¿no? La de Diego y Florian.
Sí, podríamos. Ahora tengo que actualizar un poquito qué ha pasado hoy con los IQ Foil, que han terminado también muy tarde de competir, pero en principio todas las opciones que teníamos con Tamara que entrase en la final no han podido entrar con Paula Barceló, pero bueno, como todos los grandes atletas, como nos ha pasado en otros deportes, se despide Tamara y Paula con la cabeza muy alta.
Muy bien. Mónica, mañana esperamos tu llamada, ¿eh? ¿A eso de qué hora, te iba a decir? ¿A la una y media, dos y media...?
Bueno, empezaremos las primeras conexiones sobre esa hora para empezar a ver cómo está el tiempo, cómo va la meteo aquí, cómo están nuestros deportistas y luego ya toda la medal race la estaremos narrando en la COPE.
Muy bien. Mónica, que descanses tú también. Un beso, gracias.
Gracias, Joseba.
Y otras que no fallan son las chicas y los chicos tampoco del waterpolo. Ellas han ganado hace unos minutos a Grecia. Llevan 3 partidos y llevan 3 victorias. Huelen a medalla. Tiene protagonista Eri Fra de la piscina. Hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Aquí estamos en la Villa Olímpica, hemos venido acompañando al equipo femenino de waterpolo después de conseguir una victoria muy trabajada frente a Grecia en la tercera jornada de su grupo por 10-8. Estamos con Paula Leitón, la boya, autora de un golazo al remanguille, muy de boya, lógicamente.
Sí, se podría decir que un gol muy de boya.
Victoria muy, muy trabajada, no estaba muy contento Miki, la verdad. No parecía.
Bueno, al final no hemos tenido, pues diría, ese inicio no bueno, nos ha faltado bastante comunicación, creo. Somos muy buenas cuando tenemos esta comunicación y cuando hablamos, ¿no? Nos informamos, nos ayudamos las unas a las otras y yo creo que hoy hemos entrado un poco frías, ¿no? Por decirlo así, sí que es verdad que al final hemos sacado el partido, pero bueno. Poco a poco ha costado, no ha sido fácil, sabíamos que no lo iba a ser, pero lo hemos sacado, que es lo importante.
Mira de reojillo el otro grupo para ver qué puede caer o qué nos interesaría que cayese o competir no es un chip que se ponga y se quite.
La verdad es que no, la verdad es que estamos viendo los partidos, pero más o menos también para ver cómo están las rivales, ¿no? Cómo van los resultados, entiendo que ellas también ven los nuestros, al final es waterpolo de mucha calidad y las horas que estamos en la villa, en la habitación, no los ponemos, ¿no? Sí que es verdad que las miras porque al final en algún momento cruzarás con estos equipos. Pero
simplemente mirar waterpolo.
Habéis llegado un pelín más tarde porque habéis tenido visita real en el partido. Ya vinieron el otro día las, la princesa y la infanta a ver al equipo masculino. Vosotros ha venido a veros la reina, Leticia.
Sí, ha venido Leticia porque nos ha dicho que ha llegado esta mañana y que sabía que había waterpolo y que quería venir a vernos. Es que es muy fan de nosotras, de waterpolo, ¿no? Al final dice que, bueno, pues eso, que hacer un deporte en lo que no es tu medio natural, que es de admiración, ¿no? Sé que es verdad que es más complicado. Y ha venido a vernos, que estará aquí unos días, que a darnos mucha fuerza para el sprint final este que nos queda, ¿no? Antes de empezar esos cuartos, estos días de descanso y demás. Y que espera, pues eso, ¿no? Poder venir para el final y que sea con una buena noticia.
Porque no jugáis hasta el domingo a las 4 menos 25 frente a Italia para cerrar grupo.
Sí, es nuestro último partido de grupos, jugamos al mediodía. Y bueno, ahí yo creo que más o menos ya estará decidido pues cómo están las clasificaciones, pero es verdad que tenemos que ganar sí o sí para remarcar, ¿no?, esa primera posición de grupo y poder cruzar con el cuarto del otro.
Tiene muy buena pinta este equipo, a seguir.
Muchas gracias.
Gracias, Paula. Bueno, Joseba, pues la dejamos que se marche a descansar a su habitación de la Villa Olímpica, Paula Leitón, después de la victoria de España, 18 frente a Grecia, que le pone más líder de grupo.
Muy bien, pues nos alegramos. Estupenda victoria de la selección de baloncesto, que ya lleva 2-2 y 3-3 las chicas del fútbol, que van a jugar contra Colombia en los octavos de final. Al final de la victoria de hoy ante Brasil, ha llamado la atención lo dicho por Jenny Hermoso, que ha perdido la titularidad, al menos en el 11 tipo de la selección.
Estoy perfectamente, sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual que de bien y, bueno, hay cosas pues que no tienen respuesta y, bueno, pues yo ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y bueno, aceptándolo o no es lo que me toca.
Y anoche, si recuerdan, hablábamos del triatlón. ¿Habría o no, por la situación de las aguas contaminadas del río Sena? Ha habido, y al terminar, los nuestros estaban enojados. Esta es Miriam Casillas.
Sinceramente, un poco desastre, en el sentido que creo que se ha pensado poco en el atleta, se ha pensado en qué país necesitaba mostrar el Sena, que nadásemos en el Sena y ya está en estado dudoso de que la calidad del agua sea buena, tengamos en estos días hasta el relevo a ver qué pasa, si alguno de nosotros pues enferma o no. Entonces, bueno, yo creo que si se hubiera tenido en cuenta realmente al atleta, hubiera sido, ha habido siempre un plan B, quizá no en el Sena.
Y por lo demás, el Barça ha derrotado al Manchester City en los penaltis después de empatar a dos en el primer amistoso de pretemporada en Estados Unidos. Pau Víctor, el único fichaje del Barça hasta el momento, ha marcado el primero. Pablo Torre ha hecho el segundo, un encuentro en el que Hansi Flick ha dado oportunidades a varios jugadores de la cantera. El Real Madrid se estrena esta madrugada ante el Milán. El partido se jugará, si lo permiten, eso sí, las tormentas eléctricas en el Soldier Field de Chicago a partir de las 2:30 de la madrugada. Y varios amistosos de equipos de primera: Girona 0, Toulouse 4, Real Sociedad 1, Osasuna 2, Valencia 0, Levante 0, Sevilla 2, Granada 0, Getafe 0, Zaragoza 1, Mallorca 5, Poblense 0, Rayo 1, Córdoba 1, Español 1, Huesca 0 y Valladolid 4, Pau Fútbol Club 1. Y aquí en el estudio central de la cadena COPE en París está Suancar. Hola, Suancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Está Germán Dobar. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Alegría estar contigo, Josebita, muy buenas.
Igualmente, necesitamos alegría, ¿eh? Necesitamos alegría,
favor,
que hoy ha sido un día
descorazonador. Qué día más negativo, qué día más gris, qué día más oscuro.
Pero volverá el sol.
Sin duda. Vamos a ver si mañana realmente...
a cantar, sí, señor.
Claro,
sí,
a ver, ¿no?, si mañana caen 6 medallas, 5 medallas, 7 medallas.
Y si son 4, 3 o 2, también estará bien.
E
hay
incluso
que sumar.
Una.
No, una.
Es que nos hemos quedado con la de Garrigós. Es que de momento nada. Ah. Hoy nos han volado. Fíjate todas las que nos han
mañana
volado.
Mañana cae la del 49er este en la vela.
Hombre.
Y a partir de ahí yo creo que 2 o 3 más.
Bueno,
es
en
que
vela...
Diego y Florian. ¿Tú te crees que una pareja que se llame Diego y Florian no
tienen
van a ganar?
Tienen que sacar.
Es que sería casi insultante que no saquen medalla.
Es la presea que les corresponde con esos nombres, por favor.
Una presea acorde a unos apellidos ilustres.
Sí.
Pues pensaba yo que como estaba alicaído y se ha ido de aquí tarifando, ha estado en Roland Garros, ha venido, ha soltado toda la bilis que llevaba.
No me digas que está angelito.
Ha llamado.
Escúchame una cosa, angelito, chico. Que tienes
estáis
que dormir.
Estáis faltando a la verdad.
Descansa,
estáis
tío.
Faltando a la
angelito,
verdad.
Angelito, vamos a ver. El motivo por el cual no estás aquí acompañando a Joseba hoy es porque tienes que dormir.
Claro. Joseba ha dicho dos medias verdades.
¿Cuál es?
Entonces, una entera.
Una media verdad, que estoy en la cama, que es verdad, que ahora mismo estoy hablando desde la cama.
Por tanto,
sin
no dar, media verdad,
sin dar
es
más
completa.
Detalles, por favor, por favor.
No voy a dar más detalles,
no
pero... Y ha dicho otra media verdad, que es que estoy hundido. Es decir, ¿estoy tocado? Sí. ¿Hundido? No. ¿Estoy en la cama? Sí. ¿Eso quiere decir que estoy durmiendo y no entrando en el partidazo
pues
y atento a toda la información? No. Entonces,
no estás durmiendo, pero estás dormido.
Quiero dejaros bien claro una cosa.
O adormilado.
Hoy hay que reconocer que se nos han ido dos opciones claras. Hoy se nos ha ido el dobles de Nadal y de Alcaraz, y hoy se nos ha ido Fátima Gálvez. Vale. Pero basta ya de
que... Bueno, Fátima Gálvez, afortunadamente, está bien. O sea, que nadie se preocupe por ella. Lo digo porque, claro, acabas de decir, hoy se nos ha ido Fátima Gálvez.
Sí, no,
claro,
si alguien pone en este momento en la radio, dice, caramba. Hay gente de Córdoba diciendo, ¿qué ha pasado?
De catastrofismos. Mañana desde las 7:30 de la mañana tenemos la marcha con Álvaro Martín, Paul Magrath y María Pérez, candidatos a absolutamente todo. Mañana a las 11:30 tenemos el remo con Rodrigo Conde y Aleix García, que van a ser medalla. Mañana a la 1:00 p.m, Emanuel Reyes Pla va a asegurar medalla, aunque no la va a ganar todavía, metiéndose en las semifinales. Mañana, al filo de las 3:00 p.m, Botín y Trittel van a ser campeón olímpicos, y me encanta lo que te acaban de contar, Joseba. Mañana, al filo de las 6:00 p.m, Nikos Erazadisvili va a ser por fin campeón olímpico.
Para, Angelito, que luego creas expectativas, sí, claro, y al final pasa lo que pasa.
Mañana,
yo leo lo que dice la gente, Angelito, y se enfadan.
Por la noche, Hugo González de Oliveira es candidatísimo a medalla. Sí. Una vez más,
que lo veo un poco más complicado.
Que además se ha quedado fuera de la final Ryan Murphy. Con esto quiero decir que mañana hay 8 opciones de medalla. Mañana, y si mañana no cumplimos, me dejo que me flageléis.
No, pero yo te pregunto, déjame hacerte una pregunta.
Hasta mañana, dándote
más. Vale. Siempre estaré contigo, Angelito, para ayudarte.
Y yo a muerte, por eso comparto habitación contigo. Pero vamos a ver, tú has dicho 8 opciones de medalla.
8 opciones.
Esas son opciones. Pero que tú creas que de verdad nos vamos a colgar del cuello, ¿cuántas? Pues no vendamos burras.
De verdad.
No vendamos burras.
Soy muy sincero. De las 8 y estoy de bajón,
¿sí?
No firmo menos de 6. Y estoy de bajón.
Toma ya.
Pues yo firmo 4.
Yo creo que, Germán, cuando vayas al hotel deberías de meterte en su cama, sí, agarrarla por si así por detrás, amamantarle un poquito,
no
taparla, tapadito, y que se esté ahí tranquilito.
Oye, voy a daros una noticia, Joseba. Han cambiado, han descalificado a los chinos y han cambiado un poco la clasificación de la vela. No voy a volver loco a los oyentes con números, pero que sepas que, siendo terceros en la Medal Race, Botín y Trittel son oro. Y podemos meter... Estar 2 puestos por detrás de los irlandeses, somos oro. Estar 4 puestos por detrás de los neozelandeses...
Bueno, eso ya lo contaremos mañana. No, estar 6 puestos por detrás. No enredemos ahora a la gente que a estas horas que...
Vamos, que lo tienen muy bien para ser oro.
Eso ya se lo iremos diciendo mañana.
Siendo terceros somos oro, siendo séptimos somos medalla.
Vale, eso está bien.
Asegurada.
Así está bien. Está Corro por ahí otra vez. Corro, hola otra vez.
Aquí estamos, Joseba.
Vale. El hombre del tenis.
Vale, que vamos a hablar de tenis, pero no quiero hacer esperar más al capitán del equipo español, a David Ferrer. Hola, Ferru, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bien. Bueno, podríamos estar mejor, pero bueno. Al final, pues no... Carlos ha ganado y Rafa, pues... El doble no ha podido ser. Una pena, pero también hay que decir que los americanos han sido mejores y tácticamente nos han superado, pero bueno, mira, oye, ya ha pasado, al final ha sido bonito, mientras duró, poder verles juntos, ganaron 2 partidos y hoy, pues aceptar la derrota tal como ha sido.
Claro, pero no deja de ser una decepción enorme para la afición en España y para la afición en Francia, que parecía que estábamos en Manacor, se estaba jugando en Manacor. Había tantas esperanzas puestas en esa medalla del doble, en volver a ver a Rafa con una medalla olímpica, que nos hemos quedado todos un poco traspuestos.
Sí, porque parecía que fuera Copa Davis y que jugáramos en España, ¿no? Había un momento que el ambiente era muy bonito. Y bueno, por todo lo que representan tanto Rafa aquí en Francia, en París y ahora Carlos. Sí, pero esto es deporte y hay que estar a las buenas y las malas. Y bueno, éramos conscientes de que no tampoco era nada fácil, ¿no? Al final teníamos mucha ilusión porque son 2 grandísimos jugadores, pero bueno, nunca habían jugado el dobles juntos, ¿no? No están adaptados y que eso no... Ha jugado con una pareja que, bueno, Krajicek ha sido número 1 del mundo y llevan todo el año jugando juntos, así que no sabíamos que no era un partido fácil.
Les hemos escuchado en el arranque de este partidazo cuando salían de Roland Garros. Tú has estado con ellos en el vestuario. ¿Cómo estaban?
Bueno, Carlos estaba un poco más disgustado porque al final, pues el hecho de que Rafa eran sus últimas olimpiadas y bueno, se exigía de haber estado mejor, pero bueno, Rafa tiene más experiencia, ya quieras o no, aunque no deja de ser sus últimas olimpiadas y no haya podido tener medalla, yo creo que lo ha llevado mejor, ¿no? En ese aspecto hemos hablado un poco de lo que iba a hacer ahora, que se iba a descansar 2 semanas y bueno, un poco el partido Carlos Moya, él y yo, pero tranquilo, muy muy muy, muy tranquilo.
Ya sé, Ferru, que la pregunta no es para ti, pero es una pregunta que nos llevamos haciendo ya bastante tiempo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? ¿Tú crees que ha sido la última comparecencia de Rafa en la Felisa Trier?
No lo sé, Joseba. Es lo que te digo, ahora no va a tomar una decisión, no es el momento, ni yo tampoco quien para opinar de lo que Rafa quiere hacer o no. Bueno, yo creo que ahora ni él mismo lo sabe, ¿no? Yo creo que Rafa ahora tomará ese descanso y luego decidirá. Me es difícil contestarte a esta pregunta ahora mismo, ni sí ni no, ni te confirmo 100% que va a ser su último partido, ni tampoco te digo que no, depende de bueno, depende del objetivo, la ilusión, etcétera, y de cómo él se sienta, ¿no? Yo creo que ahora es difícil tomar una decisión, no es el momento. Yo creo que es importante que él descanse. Su objetivo era llegar a las Olimpiadas, ya lo ha hecho, ya no se ha lesionado y ahora en esas 2 semanas seguro que aclara un poco sus ideas y a ver por dónde va.
Angelito.
Yo tengo una pregunta sobre cada uno de los que ha formado hoy la pareja. Empiezo por la fácil, por Carlitos. No ha estado a su nivel, tú mismo lo acabas de reconocer, él mismo se lo reprocha a sí mismo. Yo creo que no ha hecho un buen partido, lo mismo que creo que ha hecho un partidazo en individual. ¿Le puede afectar a partir de mañana cuartos de final con Tommy Paul para su disciplina individual o tú crees que Carlitos ya resetea y se pone otra vez en modo oro olímpico?
No le va a afectar para nada, ni mucho menos. Bueno, es el momento cuando pierdes el jugador de tenis, siempre le duele y está en un momento de tristeza y de negatividad, es algo lógico. Pero no, él siempre cuando decía esa exigencia era en positivo, ¿no? Ni mucho menos. Se ha ido con la cabeza cachada y nada, simplemente la rabia de no poder dar más. Mañana Carlos va a estar bien, obviamente lleva partidos, físicamente está agotado. Hoy no es que haya hecho mal dobles, pero el cansancio físico durante un partido exigente como es el que ha sido en individuales, miras, no tienes la misma energía, es algo lógico. Y en ese aspecto mañana va a estar al 100% seguro. O sea, es que se le ve ilusionado, motivado y con mucha energía.
Y la otra es sobre Rafa, Ferru. Tú sabes mucho de tenis, tú has jugado contra él, tú le has sufrido, tú le has disfrutado. Y la pregunta es muy sencilla. Joseba ya te ha preguntado si sabes si va a ser el último partido y no lo sabes, vale. Yo te pregunto, al nivel que le has visto entrenar, no tanto jugar, ¿tú crees que Rafa puede seguir siendo competitivo? Es decir, yo creo, y lo voy a explicar ahora con Joseba, que este no puede ser el final de Rafa Nadal. Que Rafa Nadal, su carrera, su leyenda, merece otro final distinto. No sé si levantando otro grandísimo título, pero otro final distinto. No salir por la puerta de atrás, en basta, de nuevo Juegos Olímpicos, en tal. Eso es lo que yo creo. Pero ¿tú crees que el nivel de tenis, olvídate de su motivación y demás, el nivel de tenis le da para seguir compitiendo por lo que él quiere competir?
Bueno, a ver, él es verdad que entrenando ha entrenado a un grandísimo nivel y no ha podido mantener ese nivel a la hora de competir. Y eso es frustrante para el tenista, ¿no? Y es buscar esa misma capacidad de entrenar y luego competir al mismo nivel y que sea constante. Rafa, por supuesto que siempre va a ser competitivo, ¿no? Pero esos destellos que tiene pues, con el primer set de primera ronda con Fusovic, que fue muy bueno y luego pues le costó mantener ese nivel. Pues bueno, son momentos que te sienta ciertas dudas en ese aspecto. Yo creo que Rafa ahora está en un momento de que no ha encontrado su mejor tenis durante todos los torneos que ha competido y sin embargo entrenando sí que lo había encontrado. Bueno, todo depende de la ilusión que tenga de seguir buscando. Al final esto es una búsqueda que nadie te asegura que vaya a conseguirlo o no. Y sobre todo la ilusión y todo lo que percute, ¿no? Al final no es solo el jugar torneos, competir y seguir siendo competitivo, sino pues viajes, el tema de cuidarse físicamente, el tema de que pues Rafa tiene muchas cosas fuera de la pista que también agota mentalmente, bueno, si tiene esa capacidad para seguir intentándolo, ¿no?
Oye, dile a Anabel, de todos modos, que la que hemos perdido hoy no la tienen que dar Cristina y Sara, ¿eh? Que, sí. Que hay que sacarla de algún lado.
Hombre, que todavía hay tela por cortar en el mundo del tenis, hombre. Está el doble femenino y, por supuesto, está Carlitos con el partido de mañana a las 2 de la tarde. O sea que, bueno, todavía hay que trabajar. ¿Te queda trabajo, Ferru?
Sí, esperemos que sí. Sí, hombre, yo tengo fe y es un tío positivo.
Muy bien. Pues mantén la fe. Ferru, gracias por estar en el partidazo un día más. Un placer. Un abrazo grande.
A vosotros.
Cuídate. Hasta
un abrazo.
Pronto. Chao. Chao.
Gracias.
Adiós. Corro, el simbolismo de la despedida ha sido magnífico en la Felicia Trier, ¿eh? Ha sido bueno, ha sido más modesto de lo que se podía pensar en un principio, pero yo creo que ya también Rafa está un poco cansado de andar despidiéndose de todos los sitios. Ha dicho, bueno, ya veremos lo que pasa, pero el comportamiento de la gente ha sido tremendo.
Sin ser especialista en Nadal, sin ser especialista en tenis, yo creo que aquí hay que decir claramente una cosa. El mensaje es muy claro. La etapa se ha cerrado, esta etapa que quería cerrar con los Juegos Olímpicos, y me voy a hablar con la familia. Pero hay que pensar muy bien, o sea, Nadal va a anunciar que se va del tenis cuando a él le dé la gana. O sea, lo puede anunciar dentro de 5 años, sin haber jugado un solo partido. Pero hay que pensar un poco también en las opciones que quedan de futuro. A él le queda, hay una posibilidad en septiembre de Copa Davis. A lo mejor a él le hace gracias en Valencia, a lo mejor le hace gracias despedirse con España, pienso, es una posibilidad. Y la otra, que es, Ángel dice que es Ángel, pues que ha convivido con él mucho tiempo, le cuesta como a todos pensar en que Rafa tiene que decir algún día adiós, pero lo cierto es que lo tiene muy difícil porque no tiene buen ranking y llega a los torneos grandes y le tocan sorteos durísimos
aquí
decir... y eso, perdón que termino, sí. Y eso lo tiene que pensar Rafa tranquilamente, que yo creo que lo tiene clarísimo. Vamos, yo lo digo, pero si tienes que ir a Australia y en la primera ronda te toca Djokovic, y hoy tienes que ir a Roland Garros y en la primera ronda te toca Zverev, y tienes que ir a Wimbledon y en la primera ronda te toca Carlos Alcaraz, pues tienes un problema grave, porque no puedes avanzar en los torneos. Es así, o sea, puedes ganar algún partido de esos, pero lo tiene, y todo eso lo tiene que pensar Rafa, y yo creo que lo tiene pensado, creo que lo tiene pensado,
Aquí solo hay dos hechos, Corro, hay dos hechos. Uno, que nadie, ni siquiera don Rafael Nadal Parera, sabe a esta hora de la noche qué va a hacer.
Claro.
Si se va o no se va, ni él lo sabe, de verdad, hasta que no hable con su familia, hasta que no hable con su equipo. Y luego hay otro hecho, que ni él, ni su familia, ni su equipo, ni cualquiera, espero que cualquier español que tanto le debemos, queremos que esta sea la despedida así. Es decir, Rafa no se
bueno,
puede ir del
escucha,
tenis.
Te digo una cosa, Ángel, no estaba mal pensada.
La despedida no estaba mal pensada. La despedida era en la Chatrier, en lo más alto del podio,
ganando una medalla.
Olímpico.
Claro, por eso te digo que la despedida no estaba mal pensada, estaba bien planteada. Pero, ¿qué te cambia a ti? O sea, ¿qué te cambia? Vamos a ver, Rafa Nadal lo ha ganado todo en la vida, o sea,
sí,
lo ha ganado
pero
absolutamente
déjame,
todo.
Déjame explicar.
¿Cuántos torneos, sinceramente, cuántos torneos grandes crees que va a ganar?
No, tú déjame explicar. Yo lo que te digo es que hay dos hechos absolutos. Uno, que ni Rafa Nadal sabe hasta ahora de la noche qué va a hacer, si este es el final o no es el final. Y dos, que ninguno, nadie de los que queremos a Rafa Nadal, su equipo, su familia, él mismo o cualquier español de bien, quiere que este sea el final, por la puerta de atrás en Bastad y perdiendo en cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. Voy con la información. Cuando hablas con la gente de Rafa Nadal, lo primero, por supuesto después del disgusto y demás, leo textualmente, no hay que venirse abajo y pensar que es el final. Yo creo que no. Y les preguntas, ¿seguro que no lo es? Y dicen, yo creo que no. Podría ser, pero no lo sé.
Hombre, os voy a decir una cosa. Algún día tiene que terminar su carrera también.
Claro,
creo
que se quiere ir así.
Todos tenemos que terminar nuestras carreras.
Claro, claro, Joseba,
dejadme acabar con la información, chicos. Y, sin embargo, hablas con también gente muy cercana a Rafa Nadal y te dice, tío, lo veo muy mal.
Claro,
entonces,
pues,
es que ni ellos lo saben.
Ángel, pregunta de este humilde reportero durante estos Juegos Olímpicos. El día que pierde con Djokovic. Rafa, ¿es el último partido con Djokovic en la Chatrier? Sí, posiblemente. O sea, un tipo que Roland Garros es el jardín de su casa, que es el torneo que más veces ha ganado y que es el que más puede ganar, te dice que el partido con Djokovic en la Chatrier es posiblemente el último partido que ha jugado. Ángel, piénsalo un poco.
Es que él no engaña a nadie, no, corro, pero no te digo es que no, que a Nadal hay que traducirlo, sí, esperad, eso es, que a Nadal hay que traducirlo, vamos a ver,
sí,
que Nadal no
ser.
Engaña, que Nadal te dice, sí, puede ser, y le preguntas, ¿puede haber sido tu último partido en Roland Garros? Pero, sí, puede ser, eso no es
que,
decir.
A ver, Ángel, una cosita no muy rápida para no especular, yo creo que Nadal ahora mismo no sabe. No
claro,
sabe,
claro,
como
claro.
Todo el mundo.
Todo lo que vayamos
gente,
a decir al
resto, gente que
no,
tiene
si lo va
que
a decir él cuando quiera.
Pero cuando quiera, claro, no lo va a decidir.
No lo sabe, Rafa Nadal, no lo sabe Moyá, no lo sabe Ferrer,
pero
no lo sabe la mujer de Rafa Nadal. Y además,
pero
yo
no
digo
lo
una
sabe,
cosa.
Perdona, Germán, no porque lo tenga secreto.
No, porque no sabe
lo
que quiere hacer. O lo que
tendrá que saber cómo se encuentra, qué capacidad tiene, qué ganas.
Si le merece la pena.
Y luego yo os digo una cosa, que lo diga cuando le plazca.
Eso
a mí me da
eso
exactamente igual.
O sea, eso es evidente,
pero
Germán,
es que me da igual primero
cuando
lo diga y
cómo lo diga.
Cómo lo diga, cómo lo quiere traducir al exterior y sobre todo cuando lo decida. O sea, es que a mí me importa un rábano. Decía una cosa ahora Corro y le doy toda la razón. O sea, ha ganado tanto Nadal, nos ha dado tanto, o sea, ha hecho tantísimo por el deporte y por el tenis, que a mí mañana mismo sale Rafa Nadal y dice no juego más, y me da mucha pena porque es el adiós a una leyenda y una barbaridad, el mejor deportista español de todos los tiempos, pero ole sus narices.
Pero para mí
y,
ya está. Es
y si decide seis
está,
meses, seis
tiempo.
Meses, y ya
hace
está.
Hace tiempo que ya está. Claro, es que hay como una tendencia del periodismo de que,
nuestra, sí,
de efectivamente. Que, de que alargue más la carrera, alargue y otro año más.
Bueno, hay otra peor, Joseba. Hay una tendencia del periodismo deportivo a preguntarle 25 veces, te retiras ya.
Sí,
no,
pero
estamos retirando.
Pero porque está la retirada sobrevolando su figura desde hace tiempo, claro, ya.
Hoy la pregunta es pertinente porque él ha tenido un gesto cuando se ha ido de la Chatrier que invita a pensar que es un adiós.
Sí,
ahora lo acaba de explicar.
Aplausos, tal.
Lo acaba de explicar, sí, perfecto. Porque al final hay que preguntarle a él, oye, ¿qué quieres decir cuando haces ciertas cosas? Y te lo explica y punto. Pero yo te digo, Ángel, queriéndole, o sea, tú le quieres mucho, pero los demás le queremos tanto como tú. O sea, tanto como tú, el resto de españoles...
Bueno, tanto no creo, ¿eh?
Pero no es un problema de quererle o no, es un problema de
saber si sigue o no sigue. Termino con la reflexión. O sea, ¿qué futuro te iba a preguntar antes, Ángel?
El que él quiera.
Pero sí, el que él quiera, perfecto, pero él no va a estar aquí paseando.
Muy fácil.
Lo que he dicho,
el que a él le compense.
Que si a él le apetece ir...
Él no va a jugar la gira de pista dura, él no va a jugar la pista de gira de pista dura.
Si a él le apetece ir de torneo en torneo porque le apetece, pues muy bien, que haga lo que le dé la gana.
Mira, Corro.
Pero te digo, ¿qué futuro? O sea, ¿con qué pensamiento él ahora cuando se vaya a casa, estoy 15 días, hable con su familia y le diga, vamos a ver, ¿Qué es lo que realmente quiero?
Mira,
ir a las pistas y darme una vuelta todos
los días.
Te
voy a contestar muy fácil porque además...
¿Y despedirme de todos los torneos o lo que quiero es tratar de ganar?
Corro, en el partidazo de COPE siempre está la clave de todo. En el partidazo de COPE es en el único sitio que Rafa Nadal ha reconocido, y te aseguro que me escucho todas sus declaraciones, en el único sitio que ha reconocido que sabía cómo y dónde quería retirarse. Eso se lo dijo a Juanma Castaño en la entrevista que le hicimos a principios de año.
Y el cómo y dónde era aquí con el oro.
Era
yo
aquí,
estoy convencido,
era aquí,
yo
claro,
estoy
que era
convencido
aquí.
Que el cómo y el dónde era aquí,
era aquí
y con el oro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Espera,
déjame, corro, déjame. ¿Qué pasa? Que luego él, se ve competitivo en Roland Garros y se queda con el come-come de si no me toca Zverev, llego lejos. Se va a Bastad pensando que va a estar bien y no juega nada bien. Y viene aquí, cree que puede ser competitivo porque está entrenando bien, os lo ha dicho Ferrer, os lo he dicho yo 50 veces y tal y cual. Cree que va a ser más competitivo y se lleva una paliza de Djokovic. Y ahora llega el dobles, que él soñaba con ganar una medalla y tampoco la gana. Entonces aquí ahora sí que hay dos caminos. Él, yo creo que no va a ir al US Open, estoy casi convencido. Yo creo que va a ir a la Laver Cup de su amigo Roger Federer.
Que no es torneo oficial.
¿Y luego qué? Entonces en el luego qué entra. Quiero seguir entrenando, peleando, preparándome.
O quiero ir a pescar doradas a Manacor en Villate.
Pero porque el año que viene. Pero en todo esto va a entrar una ecuación muy sencilla. ¿Quiero pasar por todo lo que tengo que pasar para intentar ganar? O ya sé que no estoy para ganar.
Claro,
y la decisión la va a tomar la cabeza.
Claro,
es decir,
me quiero dar una vuelta por todos los torneos.
No, pero no, eso no lo va a hacer.
Por los torneos.
Vueltas de exhibición no va a dar, te lo digo de verdad. Él lo que dice es,
pues entonces,
si a mí, lo que estoy entrenando, creo que en algún momento va a hacer clic en competición y va a salir, sigo. Ojalá. Si no me compensa seguir intentándolo, bueno, seguir entrenando a tope, para que luego en competición no me salgan las cosas, me voy a mi pues casa, que tengo momento, dinero, claro, tiempo y aficiones para seguir siendo en momento, enormemente feliz sin
en
la
raqueta.
En algún
momento Rafa Nadal lo va a decir. Hombre, lo dirá, claro, lo va a decidir. ¿Cuándo? Cuando a él le apetezca.
Cuando él quiera.
O cuando él, le dé la se gana, considere pero ya en condición de tener una respuesta.
Esa. Por cierto, la decisión es, sí, ¿me sí, compensa bueno, seguir intentando ser
que
competitivo?
Que sí, Angelito,
no,
que tenemos entendido, que ya no lo digas otra vez.
Y como tú estás más en torno al tenis, por ejemplo, Roger Federer. ¿Cómo se ha ido Roger Federer?
Pues sí. Eso es distinto, Sonkar. Eso es
no,
distinto.
Pero sin hacer ruido
Federer,
casi.
Porque sí, a Federer sí, sí, su rodilla le dijo no puedes jugar más y jugó un dobles con Nadal de aquella manera y tal. ¿Ya? Es que Rafa no está lesionado, no ha acabado lesionado este torneo.
Es que
y
él, las, y él, pero le ha fastidiado mucho
pero
la lesión,
le han lastrado las lesiones una barbaridad.
Hombre, claro, sí, cinco sí, años, os lo conté el otro día. Claro. 5 años lesionado ha estado Rafa Nadal, joder, si sumas todas sus bueno, lesiones.
Y que es un tenista que tiene muchos años para lo que hay ahora mismo en el circuito. Que estaba hoy estaba jugando con un chaval de 21 años en con su pareja que era de 21 años. O sea que los años también pasan para Rafa, evidentemente, como pasan para todos.
Coño, para Lama, para ti, hombre, para mí, para todos.
Y eso evidentemente no, en el kilometraje pues va sumando y llegará el momento en el que dirá que se va.
Ahora,
y ya está.
Te digo una cosa, Joseba, ha sido una pasada. O
hombre,
sea,
claro.
Ha sido un divertimento único. Ha sido
tú te
un
has
juguete,
hecho unos juegos, Corro, no, te lo has pasado. Y hablo en pasado increíble, por Nadal, ¿eh? No hablo sí, en pasado porque se no, acaban no, los juegos. Pero tú has femenino, estado sí, ahí día a día con Rafa Nadal, bueno, con Alcaraz y tal. La has gozado Germán, como un niño en un parque de bolas.
Es que escucha, Alcaraz y Nadal juntos. Sí, o sea, sí, los dos, o sea, eso era una discoteca todas las noches o las tardes. O sea, ha sido impresionante. O sea, ha sido. Y esto que habéis comentado es cierto que Alcaraz, de las cosas que no hemos oído ahora que le hemos preguntado, Alcaraz se siente un poco responsable del final de esta participación en dobles porque cree que no ha dado todo lo que podía.
Y es verdad.
Y es verdad, el partido sí, de hoy no ha sido bueno, sí, no ha sido bueno suyo. Pero ha sido una pasada, o sea, ha sido para España, o sea, colocar a España en el centro de los juegos sí, como sí, lo han colocado estos dos, es una barbaridad, o sea,
escúchate,
te
digo una
gracias,
cosa,
gracias,
Corro,
y gracias.
Fíjate, me está viniendo la imagen ahora, lo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Que si Carl Luis, que si Nadia Comaneci y tal. Simplemente, esa manera de inaugurar los Juegos Olímpicos era como para que Nadal, si le diese la gana, dijese, señores, hasta aquí.
Por eso nos
no
ha
más,
quedado tan mal sabor de boca esta eliminatoria, claro, o esta eliminación, porque es que es como nuestro parque de bolas, ver a Alcaraz con Nadal.
Era el cuento de Navidad, ya, poner una medalla. El
cuento de Navidad, claro, y encima protagonista, bueno, dos estrellas del tenis español. Por eso nos ha sentado tan mal.
Pues esto es lo que tiene el deporte de élite. Dime, Angelito,
este tío es tan crack que hundido como está ahora, que estoy convencido que está hundido porque no era ni mucho menos el final de Juegos Olímpicos que esperaba, yéndose a descansar como tal, lo último que ha hecho es decirle a Carlos Alcaraz, darle las gracias por jugar con él y decirle a por el oro estamos contigo, o sea sí, que sí, el tío hasta en esto quiere seguir siendo compañero y decir, vamos Carlitos, que ahora te toca a ti.
Súper profesional, o sea, hay poca gente como esta en el deporte mundial, es una pasada, o sea, no falla nunca, o sea, es correcto en la pista, bueno en la pista y fuera de la pista es igual, o sea, es un tío 10, o sea, es una maravilla y ojalá nos hubiera durado toda la vida, o sea, claro, estar aquí hablando de Nadal, pero oye, las cosas llegan también a un momento en el que estamos más cerca del
bueno,
final.
Mira, de hecho mañana,
que del principio.
Mañana no vamos a abrir el partidazo con la entrevista a Nadal y a Alcaraz, que es lo que llevamos haciendo desde que comenzaron los
juegos. No mola,
primer punto de parada, entrevista sí, con Rafa Nadal y con,
sí, sí,
y con
pero Carlos mañana Alcaraz, toca Alcaraz, ¿no? ¿O no?
Mañana Alcaraz, sí,
mañana Alcaraz,
el mediodía, sí. Sí,
con Tommy Paul, que cuidado, que Tommy Paul está bien.
Sí, está bien.
Hay
sí,
una proyección ahí, es Tommy Paul y luego Casper Ruud o Jerry Aliassin y por arriba puede haber un Djokovic Zverev, cuidado con Zverev también, que hay un va a jugar posiblemente las semis con Djokovic.
Sí, el alemán es fastidiado,
Sí, 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 es una dificultad para él también.
Muy bien. Corro, Angelito, que descanséis. Mañana más. Gracias.
Un abrazo.
Duerme,
abrazo.
Angelito.
Bien, adiós, chao,
Angelito, duerme.
Chao.
Duerme y deja todo preparado para cuando vaya
mañana,
a
Germán. Super jueves.
Super jueves. 8 opciones de medalla.
Qué deporte el tenis. Estamos viendo también aquí el partido entre Kostiuk y Bestic. Y desde luego están ya en... No sé ni cuándo van a acabar, pero...
Bueno, pues están en el tie-break del último set y van 7-7. O sea que mucho no creo que vayan a tardar.
Ahí no sale la gente esta noche.
Hasta mañana, Corro. Adiós, Angelito.
Adiós, adiós. Un abrazo, chao.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Lucas Calvo. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Hay muchos mensajes de los oyentes en el número de WhatsApp del partidazo. El 637-320010. La mayoría son sobre la derrota sufrida en el dobles por Nadal y Alcaraz. Un oyente dice: todos tenemos que estar muy orgullosos de Nadal y Alcaraz, porque no siendo doblistas lo han hecho fenomenal. Sobre el partido, otro dice: las cosas claras. La pareja americana ha sido muy superior a Nadal y Alcaraz. Es una pena, porque Rafa tenía que despedirse de otra forma. Hay uno que va más allá y dice: ni Fátima Gálvez, ni el judo, ni Nadal y Alcaraz. El soy español, ¿a qué quieres que te gane? No nos ha acompañado esta tarde. Con respecto a lo ocurrido durante el día de hoy, un oyente dice: qué pena tan grande la jornada de hoy. Podíamos haber acabado con varias medallas, pero no pasa nada. Aún quedan muchos días para conseguirlas. Y luego también están los que se lo toman con un poco de humor, como este oyente que dice: nos vamos a empachar con tanta medalla de chocolate. Queremos metal.
Las 12 y 14, hora menos en Canarias. Vamos a otros contenidos de esta jornada olímpica que iremos mezclando también con la pretemporada de fútbol en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé: aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Joseba Larrañaga. los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Desde París estamos emitiendo este partidazo, como toda la programación relacionada con los Juegos Olímpicos, que todavía nos va a llevar algunos días, hasta el próximo domingo 11 de agosto. Ese será el día en el que termine esta edición, la edición número 33 de los Juegos Olímpicos de la era moderna, como se suele decir habitualmente. Tenía muchas ganas de hablar de esta selección porque es una... Yo creo que dentro de las selecciones femeninas es una de las selecciones más longevas en cuanto a conseguir títulos y a estar arriba en las diferentes competiciones, que es la selección de baloncesto. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y se han abonado a ganar los partidos por la mínima, pero se han abonado básicamente a ganarlos.
Sí, sí, afortunadamente a ganarlos, pero la ración de sufrimiento... A ver, yo distingo el sufrimiento del día de China... porque te enfrentabas a una subcampeona del mundo, porque vas un poco a remolque, vienes de atrás y levantas el partido. Ha sido muy diferente al de hoy. España es verdad que ha jugado, creo que, un muy buen primer cuarto. Luego ha habido un momentillo con una zona de Puerto Rico que nos hemos atascado un pelín, pero la verdad es que Puerto Rico ha ido creciendo en el partido y nos hemos ido. Prácticamente nos hemos ido un rato. Y es verdad que el sufrimiento de hoy ha sido tremendo. Menos mal que hay una mujer como Laura Gil que tiene una tranquilidad pasmosa lanzando tiros libres, porque probablemente debía de ser ella la menos nerviosa de los 27.000 que estábamos, ¿eh?
Bueno, pues mira, pues al final ha cogido la responsabilidad y le ha salido bien. Así que victoria 6-3, 6-2 contra Puerto Rico. Está por ahí Rubén Parra. Hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y esta es la valoración que ha hecho el seleccionador Miguel Méndez después de esa ajustadísima victoria.
Un punto de penalti injusto, esa fue la frase, que no volveré a repetir nunca más en lo que queda de campeonato. Y bueno, intentaremos solucionar lo que sea solucionable para el próximo partido.
Que les decía... que si queréis podéis ganar de penalti injusto en el último minuto, pero que ya ha dicho que no, que se ha venido atrás y ha dicho no, casi mejor no pasar estos apuros para ganar un partido. Y le he dicho a Pilar, joder, no conocemos al seleccionador, no conocemos a Miguel Méndez, y me ha dicho una cosa que de la que hemos hablado muchas veces, y es que lo que nos sorprende en este mundo del deporte, sobre todo el deporte de élite, es encontrarnos con gente que es normal. Y me ha dicho, es un tipo extraordinario, es un tipo muy normal. Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches. Miguel Méndez, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a Pilar por su descripción.
Es que es la paradoja que existe ahora mismo en el mundo del deporte, ¿no? Que el ser normal es algo extraordinario.
Sí, pues me parece increíble que así sea y deberíamos luchar todos contra esa fuera de la norma, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos, gracias a Dios, somos muchos normales. Son pocos los anormales, por decirlo de una manera clara.
Muy bien, ¿qué tal está?
Bien, contento. Es verdad que estoy de acuerdo con el planteamiento con la adquisición de partido que ha hecho Pilar. Muy contentos por las dos victorias, pero sí es verdad que son diferentes, ¿no? La primera jugamos contra un señor equipo que es verdad que se está desinflando a tenor del partido que han hecho contra Serbia, pero era un señor equipo que además jugó muy bien contra nosotros y logramos una victoria, yo creo, de mucho mérito. Y el partido de hoy, mi frase de ganar por un punto, pues viene poco porque era lo que tenía que dar sentido a esa victoria, ¿no? Ganar hoy daba sentido a esa victoria y nos clasificaba para París, que es lo que finalmente ha pasado. Pero la verdad que las sensaciones, sobre todo la segunda parte y especialmente el tercer cuarto, donde nos atascamos en ataque muchísimo, pues no son las mejores.
A Pilar le presento a los que estamos aquí. A Pilar la conoce perfectamente, a Rubén Parra también. Aquí está Suáncar, que es el encargado de narrar los partidos de baloncesto. Y está Germán Barro, que es nuestro compañero de COPE Coruña, que es de Ferrol, es coruñés.
Hombre,
que hace los partidos del Celta. Lo digo porque usted es de Vigo, claro.
Sí, sí, soy de Vigo.
Y qué bien lo llevamos. Y bendita normalidad.
Bueno, muchas gracias. Muy
amables. Muy bien. Además, es usted, para conocerle un poquito más. Le encanta el deporte, pero no es un gran apasionado, ¿no?
Bueno, sí, sí me encanta el deporte y sí que soy... Bueno, yo creo que mi trabajo es lo más importante de lo siguiente, ¿no? De lo menos importante. Yo creo que hay otras cosas muy importantes en la vida y es verdad que me tomo mucha pasión. He vivido mucho tiempo fuera de casa, como sabéis, mucho tiempo fuera de la familia. He trabajado en Italia, he trabajado en Rusia, he trabajado en Madrid... Y por lo tanto te tiene que apasionar tu trabajo para hacer el sacrificio. Por lo tanto sí que soy muy apasionado, pero es verdad que bueno, que es lo primero de las cosas menos importantes de la vida.
Vale, yo tengo una pedrada con los entrenadores de baloncesto. ¿Por qué no sonríen los entrenadores de baloncesto?
Bueno, yo creo que sí. Que sí que,
no,
que
sí que Miguel, no. No, ¿no? Miguel, hombre, ahora que estamos manteniendo una charla más o menos poco formal, sí. Pero yo en un banquillo de baloncesto de un partido no he visto jamás en la historia a un seleccionador ni a un entrenador sonreír.
No, y es verdad, bueno, no solo eso, sino que hemos recapitulado esta tarde en la redacción y estábamos diciendo, este no le he visto reír en mi puñetera vida, este otro tampoco, el de más allá, oye, pues no, y al final hemos sacado una lista de 20 o 30 tíos que no le hemos visto esbozar una sonrisa.
El entrenador de baloncesto no sonríe en el banquillo, ¿por qué, Miguel?
Bueno, pues va a ser que es verdad, esto de la final. Pues mira, no lo sé. Quizá en nuestro deporte es verdad que el entrenador tiene un impacto muy rápido con su hacer o con su no hacer, ¿no? Y entonces es verdad que por la cabeza pasan cosas muy rápido, muchas situaciones, mucho plan de partido, mucho plan A, plan B, plan C, sobre todo lo que está pasando. Y es verdad que hay que abstraerse un poco de lo que está pasando para pensar en lo que mejor puedes hacer, ¿no? Porque tienes que influir, como digo, tienes que influir rápidamente en el partido y quizás sea por eso, no lo sé. Es verdad que yo no soy un tipo simpático, eso es verdad, pero supongo que sí que lo
porque es un tío normal.
efectivamente. Por curiosidad, ¿ha visto ya el partido en vídeo?
Sí, claro.
Sí. ¿Ya lo ha analizado el partido?
Bueno, estamos en ello, sí, estamos en ello, estamos trabajando y tenemos, lo bueno que tienen los Juegos Olímpicos es que hay 3 días entre partido y el siguiente y tenemos tiempo para ver todo lo que pasa, aunque creo que la lectura del partido, la que hacemos en caliente, que nos gusta siempre hacer la primera en caliente, ya creo que es bastante acertada, ¿no? Sobre lo que está pasando a nivel defensivo, cómo nos están defendiendo algunos equipos, cómo nos están, bueno, digamos que colapsando nuestro ataque a partir de no trabajar igual en defensa con algunas jugadoras, no cierran demasiado a los espacios a las otras y nos está costando hacer puntos. Y esto es una realidad y hoy tardamos mucho en encontrar un equilibrio, un quinteto que nos diese el equilibrio necesario entre la defensa y el ataque para poder sacar el partido adelante, ¿no? Y bueno, cosas, aspectos a mejorar, cosas que hicimos mejor que contra China a nivel defensivo, pero cosas que también a nivel ofensivo nos costó mucho hacer, ¿no? Cada partido es diferente y estamos preparando el siguiente ya.
Vale, antes de ir a dormir ya va a empezar a hacer labor de scouting para saber cómo son los movimientos, bueno, que ya lo tendrán hecho de antemano, pero ya empezamos a perfilar ya más concretamente el próximo partido, antes de dormir esta noche, quiero decir.
No, bueno, sí. A ver, yo creo que Serbia tenemos, bueno, ya tengo los informes de mis ayudantes, con imágenes cortadas, con lo que están haciendo, con todo tipo de estadísticas. Sabes que ahora la estética avanzada, pues eso, muy avanzada y está todo como que muy muy preparado. Ahora es un poco, bueno, para las jugadoras, como digo, hay 3 días hasta el siguiente partido. Mañana trabajamos por la mañana en el gimnasio y después un poquito en el pabellón de recuperación y de, bueno, y trabajo táctico en la pista y preparando ya el siguiente partido, donde jugaremos el primero o segundos, que en función de otros resultados de los otros grupos, pues nos puede tocar un cruce de cuartos más o menos duro.
¿Se plantea la vida más allá de ese partido de cuartos?
Bueno, aquí hay que ir día a día y tampoco quiero ser muy...
Quiero decir en cuanto a objetivos y en cuanto a deseos, quiero decir.
No, yo creo que no, porque mira, la verdad es que el nivel que hay en los juegos es increíble. Es verdad que son mis primeros juegos y hay pocos equipos, porque somos 12 y los 12 son increíbles. Serbia hoy la ha ganado por 20 a China.
A China, sí.
Ayer sufrió, ganó muy apretado a Puerto Rico. Puerto Rico tuvo la última bola para ganar también. Hoy Puerto Rico casi nos gana a nosotros. Y en otro grupo pues hay resultados extraños. Alemania ha ganado de 20 a Bélgica, que es campeona de Europa.
Nigeria, Australia.
Nigeria, bastante fácil Australia, exacto. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar en Serbia, nada más que en Serbia, tratar de recuperar las sensaciones, de hacer un buen partido y sacarlo adelante. Y en teoría, cuanto más arriba estés, sea mejor ser primeros que segundos para tener el cruce, la palabra no es asequible, pero bueno, lo menos duro posible, yo creo que esa es la expresión.
Pilar, ¿tienes alguna duda, alguna curiosidad que quieras saciar?
Sí, tengo dos. Miguel, tú que lo has ganado todo y has entrenado los mejores equipos del mundo y llevas como seleccionador pues casi año y medio largo, ¿ser seleccionador era como pensabas?
Bueno, algunas cosas sí, otras no. Me sorprende un poco lo que es el trabajo con jugadoras de distintos clubes. Creo que hay muchos aficionados que son de clubes más que de la selección, y creo que hay mucha presión alrededor de la selección, muchas jugadoras muy presionadas por comentarios y por, bueno, por diferentes definiciones y diferente presión. Esto me sorprende, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar, digamos, con los aficionados que vayan tuyos, ¿no? Al menos, y con la selección sí me parece que depende de qué equipo sea la que meta la última canasta, pues es, ha hecho un buen partido o no. Y eso me sorprende para mal, pero otras muchas cosas me sorprende para bien. Es lo máximo a lo que pueda aspirar un deportista, en este caso poder estar en los Juegos Olímpicos con, representando a tu país, llevando tu bandera, pues yo que he estado trabajando en otros países, pues a mí me hace muy feliz, la federación me trata muy bien y estoy muy, muy contento.
¿Quién sueña más alto, las jugadoras o el seleccionador?
Bueno, yo creo que todos. Yo creo que todos trabajamos para ganar cada partido que juguemos, ¿no? Y estamos, es verdad, en un momento de la selección donde se acaban de retirar muchas jugadoras que lo han sido todo. Hemos pasado la mejor época del baloncesto femenino en nuestro país, en la historia. Hemos conseguido muchas cosas, muchos títulos. Y estamos ahora en otro periodo, llevando otro tipo de jugadoras, con muchos problemas de lesiones también. Sobre todo del mismo perfil, ¿no? De jugadoras grandes, atléticas y bueno, y cada momento es diferente, pero lo que siempre hace este equipo es competir, ¿no? Da igual quién tengas enfrente y da igual cómo te estén saliendo las cosas, ¿no? El equipo compite, el equipo se agarra la pista, el equipo trata de buscar soluciones, el equipo confía en lo que hace y bueno, es un buen cóctel para soñar, la verdad. Eso me lo parece a mí.
Pues seguiremos soñando. Miguel Méndez, encantado de conocerle. Que le vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Muchas gracias, soy muy amable. Un abrazo
muy bien,
a todos.
Gracias, hasta pronto, adiós. Este es el seleccionador del equipo femenino, que te ha gustado, Parrao, y ha pasado más apuros de los que se prevía en principio, ¿no?
No me ha gustado nada. La primera parte ha sido fantástica, como ha dicho Pilar. Yo le pongo un notable alto a la primera parte. Para mí, la diferencia es precisamente lo que ha dicho Pilar. El primer día sufres contra China, que es subcampeona del mundo. A mí, sinceramente, Puerto Rico me parece la peor selección de los Juegos. Sinceramente, de las 12, me parece la más floja. Y hemos estado un tris de palmarlo. O sea, pero vamos, que si no iba a meter Laura Gil los dos tiros libres a falta de 1,9 segundos, estábamos uno abajo. No me importa tanto el partido de Serbia, porque ser primero o segundo te da igual. Con dos victorias es prácticamente seguro que vas a evitar a Estados Unidos por el sistema de sorteos que hay. No te va a tocar en cuartos. Y cualquiera que te toque en cuartos va a ser durísimo, porque el nivel es muy alto. Te puede tocar Australia, te puede tocar Nigeria, te puede tocar Alemania, te puede tocar Bélgica. La que te toque va a ser muy complicado. Si jugamos contra China, le podemos competir a cualquiera que nos toque. Si jugamos como el tercer cuarto de hoy, no le ganamos a ninguna.
Vale. Mañana libras, ¿no, Pilar?
Mañana libro, no, de partidos.
Claro.
Estamos como el otro día, macho. Mira que te gusta el Real, tío, de verdad.
Hombre, es verdad. Joder.
Mañana se juegan los grupos de los otros dos.
Pero
grupos,
mañana.
Otros funcionarios de los Juegos Olímpicos, los de baloncesto.
Mañana no voy a Versalles.
Pero a ver el Palacio.
Oye, perdona, que yo sé de una que el lunes fue a la hípica, amigo.
Te gustó,
A la hípica,
Sí, reconozco que me gustó, y mucho,
Ya lo sabía.
Y mucho, porque no había ido desde Río.
¿Y os gusta?
Por cierto, Joseba.
No he ido yo a ver hípica.
Por cierto.
No.
Yo tampoco, en mi vida.
Carreras de caballos, sí, he visto, pero hípica no. Dime, Pilar, perdona.
Mi 3x3, 2 sí. De 2, amigo. Ya. 2 de 2.
Ojo con esa medalla, Que me lo estoy empezando a creer. Lo dijo Pilar que te lleva
a Francia. A Francia en casa, esto me va gustando.
Me lo estoy empezando a creer, ¿eh?
¿Por qué no estamos haciendo el 3x3, Ancar?
Hombre, no lo hacemos en directo, pero tenemos gente. Hoy ha estado ahí José Luis
Gil.
Hay que hacerlo en directo.
Mira, mañana tenemos de 9 a 9 y media.
Yo me gusta más
no será hoy.
La pistola
mañana tenemos España-China.
La pistola con la mano.
¿A qué hora?
Pero hay dos partidos mañana. España-China a las 6 y España-Estados Unidos a las 9 y media.
Sí, es una liguilla única.
Dos partidos en el mismo
día.
Hay
dos días.
No duran nada los partidos.
Hay que narrar, por
eso. Son 10 minutos.
Por eso.
Son 10 minutos. Pero hay dos días en el calendario.
Imagínate pagar una entrada por 10 minutos.
Bueno, imagínate los 100 metros que corren en 9.58 por gol. Imagínate.
El combate de judo.
Imagínate pagar una entrada para 9 segundos.
Y el combate de judo son 4 minutos. Más el Golden Score.
Mira, hay dos días.
Combate de boxeo.
Hay dos días.
¿Sabes una cosa que me encanta? Solo quiero el lanzamiento desde 10 metros con pistola desde la mano izquierda. Con objetivo múltiple. Eso son los deportes.
Perdón.
Lanzamiento con el dedo izquierdo.
No, es, creo que eso lo van a inventar. Estamos ya en eso, a ver si.
A 10 metros con objetivos múltiples.
A mí me gustan los deportes tradicionales.
Sí, no, sobre todo ese. Ese es muy canario, ¿no?
No, el, no, ese no es canario.
El silbo de, no, de Homero y ese, ¿no?
Ese es uno. Lanzamiento. Oye. Lanzamiento de piedra desde el otro lado del barranco. A ver quién llega.
O sea, mis sobrinos, que son gomeros, aprendieron el silbo.
Hombre, estaría bueno.
Eso es maravilloso, el silbo.
Sí, sí, sí. Nacieron.
Oye, estaba Pilar hablando del 3x3. Más que del 5x3.
Que lo del silbo no te
interesa. Que es que hay dos días que son de doble partido para España. Uno es mañana el España-China y el España-Estados Unidos, pero es que al día siguiente es el España-Australia por la mañana a las 12:30 y el España-Canadá a las 9:00.
Ya.
Mire, ya que lo estás contando,
funcionarios,
Pilar,
de los juegos, los del fútbol y el baloncesto son todos unos funcionarios.
¿Cómo se decide el
torneo? Venido aquí,
porque son seis tres equipos
días,
nada más, ¿no?
Ahora tres días de descanso, ahora la chica, ocho. Venga, hombre.
Ocho equipos, si son ocho equipos,
ocho.
O sea, tenemos una octava parte de posibilidades de conseguir medalla, ¿o no?
¿Cómo te están gustando los juegos de la Rañaga?
Sí, claro, a mí me gusta la actividad diaria del tita, mira, en boxeo, pelean tal, y a los dos días ya están pegándose otra vez, pa, y a los dos días otra vez, claro, no, aquí el fútbol y el baloncesto tres días, hombre, por favor.
No, perdona.
Hombre, ¿qué ha dicho el seleccionador?
Bueno, ya sí, pero entonces, quiero decir, no es lo. Jugamos el viernes, el viernes juegan los chicos, las chicas juegan el sábado.
Mire, tú imagínate que nosotros hiciéramos el programa cada tres días.
Estaría bien.
¿Vas a hacer esto cada vez que juegue la selección femenina de baloncesto?
No, y la masculina, voy a hacerlo los dos días. La por cierto, y la del fútbol.
¿Habéis visto a los americanos o no?
Sí, lo hemos
visto. Americanos, sí.
¿Habéis visto a los americanos? Ojito con Sudán, que puede que nos juguemos el puesto con Sudán para los.
Escucha, y nos puede ganar, ¿eh?
Sudán del Sur,
sí, correcto, perdona. Sí, sí, tienes razón. Que no me pase como el otro día que le pusieron
el himno del otro Sudán. Sudán, y casi no.
Sudán del
cólera.
Sur ha perdido por 17 con Estados Unidos. Serbia perdió de 26. Serbia, que hoy le ha metido una soba a Puerto Rico, le ha ganado por 41 y ha apañado su básquet a veras. Juegan la última jornada. Entiendo que Serbia ganará a Sudán, pero a ver la diferencia de puntos, porque si nosotros perdemos con Canadá y se nos va el marcador, cuidadito con Sudán del Sur para meterse como posible tercero, porque entiendo que Brasil va a apañar su básquet a veras, entiendo.
¿A qué hora es el partido contra Canadá? Pilar, ¿lo sabes?
5:15.
5:15, vale. Del viernes.
De la tarde del viernes. Viernes. Sí.
Vale.
Y el España-Serbia de Miguel Méndez el sábado a 1:30.
Vale, muy bien. El viernes
pero España va a jugar con Canadá sabiendo ya lo que ha pasado en el Australia-Grecia, ¿eh?
Eso es importante.
Porque si ese partido
todo,
de la 1:30
si gana Australia sería
si, si Australia gana
Grecia se queda fuera y entonces ya dependeríamos de dejar a un tercero.
Claro. Si perdemos dependemos de la veras.
Muy bien. Gracias, Pilar. Gracias, Parra. Un abrazo hasta mañana.
Un beso. Chao.
Lucas, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues ahora predomina el baloncesto femenino, pero antes, sobre cuándo debería despedirse Rafa Nadal, un oyente dice: Rafa se ha ganado hacerlo cuando a él quiera y como le dé la gana. Es el mejor deportista español de todos los tiempos. Sobre el partido de baloncesto femenino, un oyente dice: otro partidazo de las chicas. A pesar de ese momento de desconexión, se ha visto que son un gran equipo. Ojalá ganemos alguna medalla. Otro oyente dice sobre el partido: vaya partidazo de las chicas de baloncesto. Vaya garra tienen. Me encanta el equipo de Miguel Méndez. Sobre la posibilidad de una medalla en el básquet 3x3, un oyente comenta: yo estoy con Pilar y Parra. Estoy empezando a creer poco a poco en la posibilidad de ganar alguna medalla en el básquet 3x3. Y uno para ti, Joseba. Mil gracias por recuperar a los planetas como sintonía de fondo. ¡Cuánta música buena pones!
Bueno, la verdad es que la ha elegido Javi Rodríguez, el técnico. Yo la de los planetas la ponía siempre antes para hacer el tertulión de los domingos.
Tiene sorprendido porque la selección musical de Hernández, por un lado,
sí,
y de Javi Rodríguez, por otro, está resultando excelente.
Hay que hacer una playlist.
Pues no te extrañes.
Para Spotify. Sí, eso haremos. Seguimos en el partidazo desde París.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seguimos adelante hablando de fútbol, fútbol femenino. Andrea Peláez en Burdeos. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Esa selección lleva pleno también, ¿eh? 3 de 3.
Sí,
y a cuartos, que he dicho yo antes a octavos, es a cuartos el partido contra Colombia.
Sí, es a cuartos de final, sí, no hay octavos, es a cuartos y es a cuartos con el pleno, sí, 3 de 3, 9 puntos. Lo que pasa es que no muy lucidos. Hoy nos ha costado demasiado. Además, Brasil, hemos ganado a Brasil por 2-0. Se ha quedado con 10 y aún así nos ha costado mucho hacerles un gol en toda la segunda parte que hemos jugado con una más. Ha tenido que volver a sacar Alexia el conejo de la chistera ahí para marcar un golazo.
Vaya
con toda
chirlo,
la escuadra.
Le ha salido otra vez.
Otra
vaya
vez, ¿eh? Es que otra vez, sí, sí, sí.
Fíjate que Lama la dejó bien, ¿eh? La dejó
no,
bien
no,
bendecida.
Es que yo te prometo que cada vez que veo que Alexia sale y hace eso, digo, o sea, bueno, hoy ha salido del banquillo, el otro día lo hizo de falta en el 85 siendo titular, me acuerdo de lo que le dijo Alejandro Blanco en el partidazo con Manolo Lama esa noche, que le dijo, vas a ser la estrella, y digo, pero bueno, Alejandro Blanco sabía cosas antes de empezar. Así que bueno, no con el mejor juego, no con las mejores sensaciones, pero bueno, estamos en cuartos y nos vamos a enfrentar a Colombia. Ese es nuestro enfrentamiento de cuartos de final. Es una selección complicadilla también, parecida a Brasil, también bastante cañera, con futbolistas muy rápidas. Bueno, no es un rival sencillo. Es verdad que son los cuartos de final de unos juegos y ninguno lo es. Si pasamos semifinales, nos enfrentaríamos al ganador del Francia-Brasil. Es decir, nos podríamos volver a cruzar con Brasil en caso de que ganaran a las anfitrionas en cuartos de final. Y hoy en el 11 la noticia estaba en que ha vuelto a ser titular, bueno, por primera vez ha sido titular en estos Juegos Olímpicos, Jenny Hermoso, que no jugó nada en el segundo partido, jugó unos minutitos en el primer encuentro, no teníamos ni a Irene Paredes ni a Ollane Hernández por baja, hemos hecho bastantes cambios, pero todos los ojos miraban a Jenny Hermoso y Joseba, la verdad. Ajá.
Pues vamos a escuchar lo que te ha dicho.
Pues sí, por fin, yo también lo esperaba y bueno, al final estoy aquí también para poder disfrutar de esto. Me siento bien, me he sentido bien. Ha sido poquito, para que te voy a mentir, pero bueno, el partido al final 2-0, otros 3 puntos y ya pensando en esos cuartos.
¿Bien? ¿Estás bien?
Sí, estoy perfectamente. Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual que de bien y bueno, hay cosas pues que no tienen respuesta y bueno, pues yo ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y bueno, aceptándolo o no es lo que me toca.
Hay cosas que no tienen respuesta, aceptándolo o no.
Eso de cosas que no tienen respuesta suena muy raro.
Sí, aceptándolo, y aceptándolo o no.
Sí.
O sea, el mensaje está ahí, ¿eh?
Sí, sí. O sea, Jenny Hermoso es tendrá sus mil cosas, pero es una maravilla hablar con ella en el sentido de, sabes que es cristalina. O sea, en las buenas y en las malas. Mira, en el Mundial, que era titular partido tras partido y la escuchábamos en COPE, eso eran las buenas, era clara como el agua. Y en las malas, que están siendo ahora porque está perdiendo su rol de jugadora titular, también lo es. Y yo la he visto cuando se me ha acercado en la zona mixta, no le quería apretar, pero como he visto en la primera respuesta que ella ya quería mandar un mensaje, le he hecho la segunda. Y yo creo que al final Jenny Hermoso está siendo consciente de que está perdiendo su papel titular, el que venía ejerciendo en los últimos meses con la selección española. Evidentemente no le gusta, porque ¿qué podemos pretender de una futbolista que ha estado en primera línea durante toda su carrera? Pues no le gusta. Y ella lo dice, o sea, es así de clara. Es verdad que esa frase, la frase que a mí más es lo de no, que no, a veces hay cosas que no tienen respuesta. Bueno, la respuesta es que Montse Tomé no la considera que está al nivel para estar entre las 11. Pero bueno, es que a mí me parece absolutamente normal. He leído de todo después de haberle hecho esa entrevista en las redes sociales, de la gente reaccionando a lo que decía Jenny, que si mala compañera. Yo personalmente no lo considero eso de mala compañera, porque luego Jenny no tiene ningún gesto malo con sus compañeras, ni absolutamente nada. Si ya lo ha dicho Montse Tomé, lo dijo en la previa. Está siendo profesional, intentando aceptar un rol al que no está acostumbrada. Entonces,
sí,
yo creo simplemente
lo que ha demostrado también es que no le gusta lo que está viviendo y
exacto,
lo quiere
exacto,
decir.
Hombre, pero exacto.
Puede también,
es que yo creo
que Andrea, que puede parecer un poco egoísta.
Puede ser, claro. Es
bueno, por supuesto lo puede parecer, pero a mí Suárez no me parece hasta el punto de mala compañera.
No,
porque
mala
yo creo simplemente,
no digo,
claro, por eso digo.
Hoy Manolo Lama también lo dijo. Dijo, hombre, pero en mitad de un torneo olímpico de fútbol, que te estás jugando mucho porque España es una potencia mundial, es la campeona del mundo, un oro olímpico, bueno, pues ya unas veces
no,
le
y
toca
por supuesto, ya,
más protagonismo.
No, y puedes decir aquí paz y después gloria, la de entrenadora es la que decide y yo estoy aquí para
claro,
aceptar
desde luego, puedes, pero por eso os digo que sí, que
pero
si
vamos,
algo
por el hecho
mola
de ser sincera,
Jenny,
bueno, pues
exacto, es que bueno, que mola también tener delante a futbolistas que le preguntes por eso y no te digan, no, lo importante es el equipo, los 3 puntos, no sé qué, oye, que me está fastidiando no ser titular y no tener el peso que quiero tener y te lo digo así, pero luego ya lo que os digo es que en la concentración todas las compañeras están igual con Jenny y ella con las compañeras, o sea, evidentemente lo que quieren es buscar el oro y que juegue quien tenga que jugar, pero ella pues al final es que ha sido una jugadora de mucho peso y le está llegando el momento y quizá ella lo está viendo y le duele y le fastidia. Entonces, bueno, pues se agradece también que la tengamos ahí delante y nos lo diga, oye, que eso también está bien.
¿Cuándo es el España-Colombia de cuartos?
el sábado a las 5 de la tarde. Por cierto, se ha clasificado Canadá. ¿Qué os parece? Que a una selección le quiten 6 puntos
Por
y se termine clasificando de segunda, ¿eh? Como segunda.
O sea,
tremendo, ¿eh?
Habla del potencial descomunal que había en ese grupo, ¿eh?
No, pues si total, llegan, o sea, eran si Francia, Canadá y Colombia.
Drones, no veas. Sí,
no, eso es que, o sea, es que si no le quitan los 6 puntos ya medalla de oro.
O sea, claro, lo que pasa... Es que no, imagínate. O sea, son las vigentes campeonas. Es que es un gran equipo y era una... Un fastidio que se quedaran fuera.
Pero
sí.
La mayoría de los que estamos aquí apostamos a, entre los oros, las platas y los bronces, que el oro de la selección femenina de fútbol era el más seguro.
Me da miedo eso, así que, Juan Carlos, me da miedo. Yo ahora miedo. Ya sabéis que soy Paca Peláez, pero a mí ahora mismo Colombia me parece una potencia mundial absoluta. O sea, yo ya he arrancado la maquinaria y no terminaré hasta, ojalá, el 10 de agosto en París.
Ojalá sea así. Andrea, un beso, gracias, hasta mañana.
Un beso, chao, Joseba.
¿Sabes quién nos está esperando, Germán?
¿Quién?
Luis Malvar.
¿Qué me estás
Hombre,
diciendo?
Hombre, claro. Es que Luis Malvar lleva unos Juegos Olímpicos del yin y el yang. Con el equipo femenino está que hundido.
Pobre. No.
Tú dirías que
pasó
se ha arrastrado por los suelos ahí, sin poder levantarse. Y en cambio el masculino le da subidón.
Muy bien expresado por parte de Malvi lo de guerreritas. Porque no es ni despectivo ni ofensivo. Se refiere, y lo puede explicar él, se refiere a que las guerreras estaban 3 peldaños por encima,
claro.
Mega competitivas, a primerísimo nivel, y estas son unas chavalas jóvenes, un equipo en construcción, y son
todo
las guerreritas.
Claro.
Que es, así. Es que hay gente que se encabrona por cualquier cosa,
no, bueno, sí.
Y ahora va a ser culpa de Malvi que le llamen la guerrerita.
Si hablamos de la
lo
susceptibilidad
de
la gente...
Malvin Park.
Malvin Park. Pues a mí me gusta llamárselo porque es mi amigo.
Malvin Park, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tengo razón o no?
Parecías García, oye,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Parecías,
¿Qué tal esas gorras? ¿Qué tal esas
las
gorras?
Las gorras y la botella son
ya
una,
tengo
una
que
cosa
decir,
de están dando
la
un juego, bueno, qué juego.
Si no, ya hemos dicho más de una vez, si no fuera por ti, insolación diaria.
Absoluta.
No te quepa la menor duda.
Qué mazo en la piel.
Hoy me fui al judo, claro, dentro del pabellón evidentemente no me quemo, pero... Madre mía.
Pero no te quitas la gorra
tampoco. El calor
tampoco.
Que hacía afuera. No, me la pongo hacia atrás así.
Ahí,
en plan.
Claro.
Pero qué calor.
Eso que
hacía.
Ha dicho
¿Cómo
ahora,
pegaba el sol?
Joseba, me recuerdo una cosa muy rápida de un corresponsal que contando una crónica futbolística dijo que la pelota entró por la escuadra como una insolación.
Como una insolación.
Como una insolación.
Nunca me olvidaré de eso.
Como una insolación. Buena,
sí, sí.
Ostras, hay que hilar fino, ¿eh?
Buena.
Hay que hilar fino.
No, pero de una exhalación.
Insolación es la que tienen los franceses, porque Francia hoy ha empatado con Egipto, solo tiene un punto.
Dos derrotas y un empate.
Sí, sí.
¿Qué
es de los Karabatic y toda aquella tropa? ¿Dónde están
pues
todos
no lo
aquellos?
Sé, pero ya verás cómo la IHF se encarga que entre
menos mal que solo tiene un punto porque
grupo.
Tienen 8 oros, 10 platas y 8 bronces.
Pero en balonmano no van, ¿eh? Sí.
No, pero
bueno,
no,
oye, ¿qué quieres? Si van a ir en todo ya.
No, pero es curioso que en sus Juegos Olímpicos una potencia mundial como Francia, que en los últimos años ha estado dominando el balonmano y además con puño de hierro, haya llegado a esta cita con tan poco potencial.
Claro, porque tú puedes hablar de Dinamarca, Suecia...
Empata con Egipto.
Claro,
y le queda ahora... Queda con Hungría y con Argentina.
Se clasifican.
Echan una
te hago una apuesta que se clasifican.
Bueno, sí, sí, por favor. Eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que ahora el otro grupo, que es el nuestro, tenemos que andar listos, como dice Manolo Lama, estos palistos, para que no nos toque ni Francia ni Dinamarca en los cruces.
Claro. ¿Hansen sigue jugando en Dinamarca?
Sí. Además se despide.
O sea, ya es la última. La última.
Lo mismo que Landin, que ha sido el abanderado de Dinamarca, también se despide.
Joder, es un terremoto este. Bueno, que te están dejando buenas sensaciones los chicos, ¿no?
Sí, hoy ya han dado, yo creo que el do de pecho, sobre todo en el segundo tiempo. Japón es un equipo complicado, no nos olvidemos que lo entrena Antonio Carlos Ortega, el entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Sí, sí, ya nos contaste japoneses... lo de los entrenadores que hay por ahí y dices, joder.
Sí. Sí, es un corre-calles Japón, corren que se las pelan, son como diablos, para arriba, para abajo, ese es su juego, y prueba de ello es que 37-33, un marcador altísimo, el que se ha visto en el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues tras estos resultados que se han dado hoy, tú fíjate, están empatados a 4 puntos Croacia, España, Eslovenia y Alemania. Suecia tiene 2 y Japón tiene 0, es decir, hay un abanico abierto, por eso es importantísimo dentro de 48 horas ganar a Alemania, que yo estoy convencido, acordaros que os dije, con Suecia palmamos, con Alemania ganaremos, seguramente eso es lo que va
a
pasar.
No hace falta ni que jueguen.
No, yo sí lo
bueno,
dice,
como
no,
decía...
Otro angelito, ya sabe con quién va a ganar.
No, este... sí, pero hay angelitos que fallan y hay angelitos que aciertan.
Este es el tío que más sabe balonmano en este país.
Claro. Eso es lo que hay.
Pero ver, siempre le pone a la Naitasuna que va a hacer algo en la competición y luego no llega.
Ni el Gorriaga Bidasoa.
El Gorriaga, hombre.
Oye, por cierto.
El Gorriaga, Luis, tú diles a estos que se lo toman a chufa. El Gorriaga Bidasoa jugaba durante muchos años, el Bidasoa, en el frontón Uranzu de Irún.
Sí, señor, además era un grande y ganaba.
Hombre,
y ganó la Copa Europa, por supuesto.
Fue el calpista.
Con
Juanina, con Pedro Salcedo, con toda esta gente.
Y el escuela de máquinas de Ferrol, ¿te acuerdas?
Claro.
Hombre.
El Obras del Puerto, nadie se acuerda de eso.
Obras del Puerto.
Ese fue.
Y Canales.
No, Obras del Puerto fue la antesala del Calpisa. ¿Verdad que sí?
Nos acordamos, Juan Cardese, 3 de mayo, que estaba en Canales.
3 de mayo de Tenerife. Con Helgren de portero, el islandés.
¿Yo sabes cuál es el primer partido que vi de baloncesto? No, de baloncesto.
¿Baloncesto o de balonmano?
No, de baloncesto, es que ahora te estoy viendo y que estoy haciendo memoria. El Ascatua contra el Ares Lux de Granollers.
Hombre.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Sí,
qué
maravilloso.
Tenéis más años que el hilo negro.
Escucha, si era Ascatua contra el Ares Lux de Granollers, podría jugar Easy Hollis y...
El helicóptero.
Y
Joseba, perdóname, pero somos jóvenes veteranos, ¿eh?
Claro. Eso también es verdad.
Pero nadie se acuerda, por ejemplo...
Aquí siempre ha habido gente de clase y clase de gente.
Que era la antesala de las Catuat.
Hombre, el Atlético
y luego el
no, pero el Atlético San Sebastián sigue existiendo.
Ya, y el CAS y el Águilas de Bilbao. Eso no,
del CAS y el Águilas de Bilbao.
Qué bien nos está quedando esta
sección. Oye, por cierto, yo quiero hablar ahora de la Villa Olímpica, porque he estado con mis jugadores.
¿Pero vas a zumbarle a la Villa Olímpica o cómo es esto, Luis?
Pues mira, te voy a contar lo que me han dicho mis jugadores y creo que hay que decirlo. Es decir, los jugadores hablan
de
los hispanos. Es decir, están pasando un calor que se están abrasando. No tienen aire acondicionado, claro. Tienen ventiladores. Las camas están famosas.
Déjame hacer una acotación. Bien. A mí me han dicho, cuando visitamos la Villa Olímpica, que ellos tenían un sistema de refrigeración sin aire acondicionado que permitía que nunca se superase en las habitaciones la temperatura de 26 grados. O sea que
pues
es mentira.
Pues es mentira. Estaban ayer los jugadores de la selección española de balonmano. Estaban abrasados, achicharrados. Las camas se les quedan cortas para los pies. Entonces ellos, lo único que me dicen, hombre, si Rafa Nadal, si Djokovic, si Simone Biles están en estas mismas condiciones...
Simone Biles cabe en la cama.
Simone Biles se puede...
Simone Biles, pero por 7, Simone Biles 70 veces.
Y luego además, quieren ir al gimnasio, petao, quieren ir a comer, lleno, quieren eso qué, tal. Entonces,
un desastre.
Bueno, pues...
¿Te puedo decir que la vida es una mierda entonces?
A mí me han hablado de los colchones, que son insoportables.
No, los colchones no son malos.
Los colchones los pueden probar, ¿eh?
Yo los he probado.
¿Los de la Villa Olímpica?
¿Y la dureza?
No, es que además... No, es que depende, son los colchones están divididos en 3 módulos y tú eliges la dureza de cada módulo.
Efectivamente, te lo puedes ir abajo.
Sí, para cada zona además, ¿eh? Sí.
Ah, bueno.
Sí, a mí no me dirás, y luego el cartón ese es duro del carajo, te tiras encima y no se rompe.
Eso que habían contado
es duro pero es corto, ¿eh?
Sí, pero
duro,
claro, pero sobre todo para ellos es corto y estrecho, eso sí es verdad, es verdad.
Sí,
es corto,
pero lo que habían contado esa milonga de las camas antisexo y no sé qué, porque es que se rompe
nada.
Son pétreas.
Que sí. Son de cartón, pero son pétreas, es verdad.
Totalmente.
Luis, descansa. Un abrazo, gracias.
Oye, una cosa, que mañana juegan las guerreritas a partir de las 2 de la tarde con Hungría, que todavía no están en la calle.
Bueno,
ojo,
hay que apurar,
Y quiero contar una cosa.
A ver.
En algún medio de comunicación se ha dicho que Ambrós Martín había puesto poco menos que el cargo a disposición del presidente de la Federación Española.
Falso.
Cosa que yo dudaba, porque si no ya lo sabría. Y después, esta tarde he estado personalmente con el presidente de la Federación Española de Balonmano, con Paco Velázquez, y me ha dicho, no, eso no es verdad. No solamente no ha puesto su cargo, sino que yo ayer lo ratifiqué en su cargo. Esto es un proyecto a 4 años.
Pues iban bien encaminados los que dijeron que había puesto su cargo.
Pues se tiraron todo el día metiendo las imágenes, ya sabes, no quiero decir dónde, pero lo imagináis.
Déjalo.
Chicos, a descansar. Hala,
igualmente,
¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós.
Está por ahí Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, familia, ¿qué tal?
Es que estamos recordando aquí cosas antiguas y digo, tengo que...
¿Qué has pensado en mí? Siempre tan cariñoso.
Pero si Miguel está... Es un chiquillo.
No, desde luego, desde que te quitaste el bigote has rejuvenecido 15, 20 años fácil, ¿eh? Fácil.
Bueno, razón de más para seguir afeitándome.
Bueno, antes de que nos cuentes cómo fue el estreno del Barça, está Arancha Rodríguez, Aranchita. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pensaba que te habías olvidado de mí.
¿Cómo me voy a olvidar de ti? Lo que pasa es que quería dar paso a Miguel.
Porque claro, te pones a hablar aquí con todo el mundo y te olvidas de las chicas que casi nos dan una medalla y las dejas para allá al final.
No, hombre, es que aprovecho para decir que el del tiro al plato es la competición seguramente más radiofónica de todos los juegos.
Por eso
es espectacular. A mí me fascinó. Te lo pasas, pero con un enano escuchando eso.
Yo estaba en el judo escuchándola y
yo en el badminton. Y luego he venido con la cinta. Veníamos en el autobús los dos con un auricular en cada oreja y los dos. ¡Bum!
Y yo, a la vez que me estaba emocionando y me estaba encandilando, estaba pensando si yo era gilipollas, que es muy probable que sí, ¿no? Pero realmente decía, ¿pero cómo me puede estar emocionando esto?
Sí.
O sea,
sí.
Va el plato número 16.
¡Pum! ¡Bum! ¡Pum! ¡Plato! Sí. ¡Pum!
Es radiofónico.
Sí.
A la buchaca.
Sí. Arancha, ¿te lo has pasado bien?
Sí, yo siempre lo paso bien. Me lo paso bien.
Te han llevado al quinto carajo, pero
3 horas de ida
y 3 de vuelta.
Y 3 de vuelta.
200 grados.
Y teniendo que quedar a hacer noche allí, porque si no, no llegaba a tiempo.
Sí. Y la temperatura, que era todavía más elevada que en París, un calor tremendo. O sea, fíjate que el esfuerzo que hacían las tiradoras, que acababan muertas, porque ahí, bueno, ya sabes que los campos de tiro no hay ni una sombrita. Y cuando estáis hablando de las quejas del balonmano con Malvar, hay algo que me sorprende a mí de este país, que no hay aire acondicionado. O sea, los autobuses
y
en estos sitios, y es sorprendente, ¿no?
Por una cuestión ecológica.
Yo creo que sí, no es que no quieran usarlo, sino yo creo que es por una cuestión ambiental, sí. Mm-hmm. Pero vamos, yo he tenido que subir en un autobús a las 5:30 de la tarde con el torrao que caía. De eso de que abren las puertas y tienes que empujar para meterte, y en esta zona de París en la que estamos, olé.
A mí me pasó
una
igual.
Experiencia, vamos.
Impresionante.
Oh. Impresionante. Oye, qué majas son las tiradoras españolas, Arancha.
Sí, la verdad que son muy buena gente. A Fátima ya la conocíamos porque hemos estado acompañándola, pues fíjate, desde los Juegos de Londres, o sea que hemos vivido con ella pues todos sus diplomas olímpicos, y la verdad que nos hace especial ilusión que se clasifique para las finales, pero tenemos muchas ganas también de cantar esa medalla olímpica individual que se le resiste, ¿no?, a la cordobesa. Y la sorpresa ha sido Mar Molné, porque era debutante en los Juegos, una veterana como Fátima, con sus 38 años, y Mar, que tiene apenas 22, y que la verdad con mucho desparpajo, mucha naturalidad, y sobre todo muy contenta por haberse clasificado para la final y por haber quedado cuarta. Fíjate que yo la decía, qué pena, y decía, pero bueno, ¿cómo que qué pena? Si esto es maravilloso, ¿no? Estoy aquí y me ha gustado mucho también pues el optimismo, lo que transmite ella, la ilusión, y sobre todo cómo ha disfrutado de su primera prueba olímpica, porque es una chavala que tiene mucho futuro seguro por delante y no ha querido perderse detalle de toda esta experiencia que se la lleva para su casita, y seguramente que vamos a oír hablar mucho de ella en próximos Juegos Olímpicos.
A ver.
Que soy la chica de los diplomas, que venía buscando una medalla.
Esta es Fátima.
Pero bueno, las competiciones son así, ¿no? Llevo haciendo un año espectacular, entrando en casi todas las finales, consiguiendo medalla, pero mira por dónde ha tenido que ser aquí donde no la he conseguido, ¿no? Pero bueno, contenta porque he trabajado mucho y estoy deseando de llegar a casa y poder descansar un poco con la familia.
Qué pena, Mar, nos hemos quedado aquí a nada de colgarnos esa medalla de bronce.
De pena nada, escúchame, las primeras Olimpiadas un cuarto puesto, yo lo firmo. Aunque también hubiera gustado una medalla, pero yo, vamos, ni se me ocurriría pensar que podía llegar hasta aquí. Así que adelante, y bueno, me lo he trabajado, lo he disfrutado, y yo pienso que ha sido fruto de todo el trabajo que he realizado conseguir este cuarto puesto. Como siempre, con una sonrisa y a tope, ya para la siguiente.
Joder, qué gusto de escucharlas, ¿eh? La verdad es que qué cracks.
Increíble.
La prueba sí que nos trajo el primer oro olímpico de la historia de Guatemala, y eso también, hombre.
Es verdad.
Un país que,
vaya,
que no lleva tantas alegrías.
Qué barbaridad.
Y además, como es amiga de las nuestras, pues bueno.
Pues mira, pues todo.
Fue muy bonito hoy, ¿no? Guatemala, creo que ha sido una fiesta, porque ayer ganó el bronce.
En categoría masculina,
hoy el oro en la femenina, y solo habían obtenido un oro en Londres 2012 en marcha atlética otro guatemalteco. O sea que, felicidades, Guatemala.
Pues sí. Arancha, descansa, un beso, hasta mañana.
Oye,
gracias.
Oye, que muy majos los padres de Mar, que estaban ahí con ella y que han sido encantadores, Julieta y David, y que han disfrutado mucho.
Un beso
y mañana nada, a ver si por fin llegan esas medallas, a esa lluvia de medallas.
8, sí, mañana.
Está deseando
8,
que lleguen al
filito. 8, sí. Mañana 8.
Hasta mañana, Arancha, gracias, un beso.
Besos para todos, chao.
Antes de hacer el testigo a Morris y a Ganga de Madrid, Miguel, ¿este evento lo sigues tú al detalle o pasas un poco de soslayo?
No paso de soslayo. Hoy, por ejemplo, he vuelto a ver a las campeonas del mundo. He visto bastante cosa de saltos de trampolín, porque tengo una nieta que se dedica a esto.
¡Anda! Sí, ¡qué sí. bueno! ¡Qué bueno!
Y lo he seguido con atención, pero vamos, ya lo conté el otro día. A mí me emocionan los juegos cuando empieza el atletismo.
Claro.
Y eso ya es mañana, me parece.
Sí, mañana empieza, a las 7:30. Dentro de 6 horas y media arranca la prueba de marcha femenina.
Eso ya es, de allá... es un non-stop hasta el final. Ahí estoy clavado. ¿No?
Sí, yo creo que hay dos pruebas icónicas que son la piscina y la pista de atletismo. Son las más representativas, sí, es que además, de los Juegos Olímpicos.
Los juegos se hacen así. Primera semana natación.
Segunda semana
y parte de la primera atletismo. Los Ángeles... Lo va a cambiar.
Lo van a hacer a la inversa, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí. Empieza con el atletismo y termina con la natación. Miguel, ¿qué te ha parecido el Barça en su estreno en ese empate a 2 contra el Manchester City? La juventud al poder, podríamos decir, ¿no?
Bueno, sí, grandes males, grandes remedios. No,
claro,
no,
como siempre.
Entre los lesionados y los que todavía están de permiso o en los juegos, pues no había más futbolistas. Bueno, un City-Barça... es una, vamos a decir, dos equipos con denominación de origen, pero que ninguno de los dos son el buen City y el buen Barça. Ningún futbolista que podamos considerar titular ha estado en el equipo inicial del Barcelona. Sí que hemos visto que los chavales tienen mucha calidad y que para un Cosido o para un Zurcido le pueden venir bien a Flick, pero no sabemos si para las dos cosas. Nosotros no podemos sacar, yo creo, con los opinadores, demasiadas conclusiones de un partido como este. Ahí sacan conclusiones el tesorero del club, que se lleva un buen pellizco, claro. y el entrenador, que ve cosas específicas de sus jugadores, que seguramente les habrá pedido que hagan, y él sabrán si las han hecho o no. Un partido no da para hacer un análisis, pero bueno, que hay calidad entre la gente joven. Este Pau Víctor es muy buen jugador. Pues
me ha hablado Morris maravillas de ese chico.
Muy buen jugador.
Buenísimo.
Marc Casado es muy bueno. Marc Bernal, que ha jugado con él en el doble pivote, es muy buen futbolista. Hay un par de futbolistas que son primos, creo que se llaman Domínguez, que también son muy buenos jugadores. Bueno, pero bueno, es solo un ensayo. Luego, cuando empiece la liga de verdad, veremos lo que queda de esta gente y veremos también si el Barça por fin ha conseguido o no reforzar la plantilla. Pero bueno, queda un mes para eso.
Sí, habrá que ver cómo juega y quién juega, que esa va a ser otra de las grandes interrogantes.
¿Cómo juega? Hoy te puedes hacer una idea con el...
Mantiene el patrón clásico del estilo clásico, por decirlo de alguna forma.
Bueno, mantiene el estilo de Flick. 4-2-3-1. Ha llamado la atención que Vitor Roque jugara de extremo no de 9. Porque el que era 9 era Pau Víctor. En fin, no sé. Insisto, demasiado pronto para saber sacar conclusiones. Lewandowski ha salido muy tarde, ha jugado 20 minutos. Lenglet juega porque no hay otro. Al final la defensa ha acabado con 4 zurdos porque no hay más gente. Bueno, el caso es que lo que sí ha podido pasar al Barça es la factura del partido, que eso es lo que ahora más le conviene.
Seguro que sí. Miguel, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
A mandar, aquí estamos.
Muy bien, un abrazo. Hasta pronto. Seguiremos en contacto con Miguel y con todos, pero a esta hora, Morris, Ganga, os cedemos el testigo, que nos vamos a descansar un rato, que a las 7:30 tenemos que estar ya de pie para ver la marcha, Morris.
Bueno, yo te diría, Joseba, que tú hoy no te vayas muy lejos, ¿eh? Yo quiero contar contigo y hablar de tu recuerdo, que me parece curioso. Es que menos mal que llamamos ayer a Angelito, sí, porque si lo hubiéramos llamado hoy no nos coge...
Pero si a las 7:30 tengo que estar ya de pie viendo a María en la marcha.
Pero tú eres un tipo que no necesita dormir, hombre, eres un superhombre.
Eso es lo que pensaba yo hasta que vine a los Juegos. Y ahora me estoy dando cuenta de que ya esa no es la opinión real.
Si además bueno, queda poquito, Joseba, mira, te llamo yo creo que en unos 10-15 minutos te quedas ahí enganchado y lo recordamos. Me voy a ir a Nápoles, que no sé si sabes dónde está.
¿Nápoles o Nápoles?
No, a Nápoles. Está en el estado
a Nápoles.
A Nápoles, sí, con A. Está en Maryland. Allí me voy a ir, que es donde está ahora mismo el Barcelona, y me voy a ir también a Chicago, porque el Real Madrid en una hora... Y si todo va bien, 23 minutos, se estrena con el Milan. Así que hago esas dos cositas y voy contigo, Joseba, ¿te parece?
Vale, pues adiós, Ankar, adiós, Germán, yo me quedo.
Adiós.
Hala, hasta mañana. Bueno, hala, aquí me quedo, Morris, te espero.
Venga, pues nosotros nos vamos a Estados Unidos. 3, 2, 1.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chanito! ¡Como Chanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡Ha sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha entrado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, es la 1 y 13 de la madrugada. Vamos a ver exactamente qué hora tiene Víctor Navarro en Annapolis, en Maryland. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, las 7 y 13 minutos de la tarde aquí
las
en Annapolis.
Las 7 y 13. ¿A qué hora has llegado?
Hemos llegado aquí a las 12:30 del mediodía. Bueno, hemos aterrizado en Washington. Sí. Está Annapolis, está al este de Washington, a 40 minutos en coche al este de Washington, y hemos aterrizado allí y hemos cogido un coche para, bueno, un taxi para poder llegar hasta aquí. El Barça lo que ha hecho es aterrizar en Baltimore, que también está cerca, mucho más cerca, y está instalado aquí. Aquí estará el Barça instalado en Annapolis hasta el martes que viene, cuando ya se vayan. De hecho, lo único que harán es este fin de semana irse a Nueva York, a Nueva Jersey, mejor dicho, jugar el clásico. El mismo día del partido irán a jugar el clásico, dormirán en Nueva Jersey y luego volverán aquí, y ya en Baltimore, que está aquí al lado, jugarán contra el Milan en la madrugada del martes al miércoles, y ya volverán a España después de la gira.
Sí, señor, o sea que el único desplazamiento que tienen para marcharse de ahí es el clásico, que por cierto haremos aquí en la cadena COPE a la 1:00 a.m. contra el Real Madrid. Ayer de madrugada, hora española, más o menos a estas horas, a la 1:30 comenzó el partido del Barça, 2-2 contra el City. Ganó por penaltis el conjunto azulgrana, y como decía ahora Miguel Rico, es verdad que no nos permite sacar muchas conclusiones ese partido. Sí que pudimos ver a mucho canterano del FC Barcelona, pero ¿cómo acabó Hansi Flick con lo que vio? ¿Salió contento del partido, Víctor?
Salió muy contento, y salió hasta contento Pep Guardiola de lo que vio de su Barça. Él siempre dice, y lo ha dicho en las dos ruedas de prensa que lo hemos escuchado aquí en Estados Unidos, que se alegra mucho, le desea la mejor de las suertes al Barça, que al final él es socio, dice, yo ahora hablo ya como socio del Barça, pero a Pep Guardiola le gustó lo que vio, dice que le gustó muchísimo cómo juegan los laterales, los interiores, cómo miran hacia portería, todo el control del balón que tiene el equipo de Hansi Flick. Es verdad que Hansi Flick solo le puso ese pero a su equipo, que es la posesión, pero decía, es que delante tenemos al Manchester City de Pep Guardiola, que es al que se quiere asemejar él, pero decía, igualmente teniendo al Manchester City delante, pues no podemos pretender ya en el primer partido serio que tenemos, pues tener esa posesión. El partido estuvo bien para Hansi Flick, le gustó, también le ha gustado la directiva, la expedición, están contentos con lo que se vio, sobre todo por la apuesta de los jóvenes. Tú decías que, bueno, decían que te gustaba mucho Pau Víctor, pues una de las apuestas, de hecho el único
fichaje que ayer me sorprendió mucho, o sea, quiero decir, un sí. Jugador con muy buenos movimientos, anotó el primer gol, no sé, me sorprendió bastante. Es verdad que no lo tenía muy muy visto, me decía Ganga, es un buen jugador, en el Barça lo hizo muy bien, estuvo cedido por el Girona, marcó. Y ahora es el fichaje del Barça este verano, ¿no? El único que ha hecho hasta el momento.
El único, lo hicieron oficial el 24 de julio, hicieron oficial ese fichaje, 2,5 millones de euros pagó el Barça al Girona. Estaba claro que iba a acabar en el Barça, pero al final se retrasó un poco por esas negociaciones con el Girona, por si incluían a jugadores como Pablo Torre, Eric García, Oriol Romeu. Al final se dejó de lado a Pau Víctor y se hizo la operación Pau Víctor. Pues Pau Víctor fue el que marcó en el minuto 24, el 1-0, luego Pablo Torre. Con Pau Víctor le preguntábamos al final si se iba a quedar, decía que no estaba en su mano, que él trabaja cada día para quedarse en el equipo, pero que no está en su mano. Los jóvenes dieron un paso adelante, Casado, que tendrá ficha del primer equipo y que viene del filial, era el capitán del filial, dio un paso adelante. También lo hicieron Sergi Domínguez en defensa, Héctor Ford, bueno, todos los jóvenes que puso Hansi Flick estuvieron bien, incluso estuvo bien Lenglet, que jugó 73 minutos como capitán del Barça. Y luego, al acabar el partido, pues hacía esta valoración Hansi Flick de lo que fue ese debut en Estados Unidos y contra todo un Manchester City.
We defend as a team and also we attack as a team.
Hemos defendido y atacado como un equipo. Es algo muy importante.
Fight.
Todos han peleado unos por otros y es algo muy importante para triunfar.
This is very important to be successful.
Mi idea es atacar más arriba y es algo que tenemos que mejorar.
This is the thing what I think we can improve.
También necesitamos más posesión de balón, pero hemos jugado contra el Manchester City.
Bueno, pues son las primeras sensaciones, las primeras valoraciones de Hansi Flick. Todavía pronto para sacar conclusiones, porque es el primer partido, porque faltan muchos jugadores que van a ser importantes, pero lo que empieza a verse es un poco el estilo de juego que quiere Hansi Flick. Ya lo decía Miguel Rico, ese 4-2-3-1, bueno, intentar tener la posesión, un poco estilo Barça, pero dándole el toque Hansi Flick. Iremos hablando del juego del Barça, pero quiero preguntarte, Víctor, por dos cosas. Primero, una operación que parece que se aleja, que es la de Nico, que hoy incluso el Atlético que ha vuelto a lanzar otro mensaje, ¿no? Como diciendo, cuidado que Nico va a seguir aquí, ¿no?
Sí, en las dos últimas jornadas el Athletic Club, en el último partido que juega en casa, en San Mamés, es precisamente una curiosidad desde la vida, como al inicio de esta temporada, pues juegan en San Mamés contra el Barça, reciben al Barça, igual que en la segunda jornada de este año el Athletic Club visita al Barça en pleno mercado de fichajes. Pues para promocionar el partido en casa en San Mamés, el Athletic Club ha puesto a la venta todas las entradas en su página web de todos los partidos de casa, y para el último que tienen en casa contra el Barça han colgado la imagen de los hermanos Williams, a Iñaki, al mayor se le ve de espaldas, se le ve su dorsal, pero a Nico se le ve besando el escudo y promocionando esa venta de entradas para San Mamés, para ese Athletic Club Barça, pues con la imagen de Nico Williams besando el escudo. Claro, en Barcelona y aquí en la expedición, pues la lectura que se hace una vez más, si ya eran pesimistas, pues hombre, si el Athletic Club utiliza la imagen de Nico Williams besando el escudo, es que algún input tendrán de que se va a quedar, porque no entienden que no harán un ridículo de promocionar ese partido con Nico Williams besando el escudo y que luego fiche por el Barça. Algún input tendrán. En la expedición, a esta hora, lo que nos siguen diciendo es que aún no han recibido un no de Nico Williams, pero que es verdad que siguen siendo pesimistas y creen que se va a quedar en el Athletic Club, que no vendrá al Barça. Esa es la situación ahora mismo del extremo del Athletic Club.
Sí, el tiempo pasa y parece que Nico va a continuar, pero bueno, el mercado es muy, muy largo. Y luego te pregunto por otra operación rápidamente. Dani Olmo, ese era otro de los grandes objetivos del Barça. ¿Cómo está eso?
Pues han presentado ya hoy mismo han presentado la última oferta, que son 50 millones de euros, que ya tiene el Leipzig esa oferta sobre la mesa, 50 millones de euros más variables. El Leipzig hasta ahora pedía 60 millones, el Barça dice que a esa cantidad no va a llegar, y con esos 50 esperan convencerles. Ya tienen todo pactado y apalabrado con Dani Olmo, que solo quiere vestir de azulgrana, y esperan ahora que el Leipzig acepte esa propuesta y se convierta ya en jugador del FC Barcelona.
Bueno, esta operación sí que parece estar un poquito más cerca, ¿eh? El fichaje de Dani Olmo por el Barça. Hablamos mañana, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora en Chicago, preparado porque el Madrid, ya digo, juega en una hora y diez minutos, está Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Melchor. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal, Avilés? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo estoy muy bien. Tú estás, me imagino, que moviéndote por el estadio buscando cobertura, ¿no? Que es ahora mismo lo más importante.
Estamos en la tribuna de prensa, pero curiosamente, aunque no se lo crea la gente, no hay cobertura. El Quantum aparece o desaparece, así que entramos aquí por esta línea, que estamos en la zona del Milán. Ya sabes que hay distribuido Milán-Real Madrid, pues en la zona del Milán, que de momento no han llegado los periodistas, y aquí estamos usurpando su posición de momento para que se nos escuche bien, si es posible.
Sí, sí, hay que aprovechar. Ahora que ellos no han llegado, pues vamos a estar nosotros este ratito. Oye, Mel, ya tenemos alineación del Real Madrid para este primer partido y va a haber un debut, en este caso el de Endrick.
Sí, debut con la camiseta del Real Madrid, aunque no con la blanca, porque hoy sabes que la equipación que va a utilizar el Real Madrid es la segunda, la nueva, la de color naranja, y ese va a ser el debut del Real Madrid. Los jugadores, los suplentes, ya están sobre el césped, han llegado hace 5 minutos a este estadio de Soldelfield, que de momento está, pues yo diría que ni a un cuarto de su capacidad, se esperan más de 60.000 espectadores, y la alineación es la que confirmábamos hace ya un par de días después de ver el primer entrenamiento. Courtois en portería, con Lucas Vázquez y Fran García en laterales, con Rüdiger y Vallejo como pareja de centrales, centro del campo para Modric, Mario Martín y Ceballos, y arriba, fíjate qué delantera, que yo creo que la vamos a ver en más de un partido a lo largo de la temporada, con mucha juventud, mucha clase, mucha calidad y mucho gol. Estamos hablando de Arda Güler, 19 añitos por una banda, Brahim, banda izquierda, y arriba el flamante fichaje al que hacía referencia Endrick, el brasileño que debuta hoy con el Real Madrid.
Sí, señor, sí, señor. Es una delantera maravillosa, muy joven, pero vamos a ver, eso de que la vamos a ver mucho, fijaos todo lo que falta, ¿eh? Vinicius, Rodrigo, Mbappé, y aún así el Real Madrid saca una alineación hoy muy, muy apañada, sí, señor, sobre todo en el ataque. Oye, ¿quién ha vuelto? Porque estábamos pendientes de los tres brasileños, de Vinicius, de Rodrigo y de Militao, y creo que Rodrigo ya ha vuelto, ¿no? Es el primero en volver.
Sí, ha llegado justo a la hora de la comida, ha saludado, la ha recibido Carlo Ancelotti, evidentemente, ha llegado un poquito antes que el resto de Vinicius y Militao, los otros dos brasileños que faltan por llegar, que ya serían los últimos en incorporarse a la gira. Sabes que estaban por aquí, por Estados Unidos, y la previsión era que llegasen los tres el día de mañana. Rodrigo ha adelantado un poquito, unas horas, esa incorporación a la plantilla del Real Madrid, ha comido ya con ellos. Y bueno, a partir de mañana ya seguirán trabajando porque tienen una sesión vespertina para luego viajar a New Jersey a disputar el segundo encuentro del Clásico a la del sábado y el domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Así que ayer se incorporaron dos internacionales, los sub-19, el portero y Jacobo el central. Así que van sumando efectivos poco a poco, 23, hoy Rodrigo 24, y los que serían los 26 que van a estar a lo largo de la gira, porque los que llegaron a semifinales tanto en la Copa América o en la Eurocopa, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde y los cuatro franceses, incluido Kylian Mbappé, no está previsto que vengan a la gira.
Oye, una pregunta muy rápida, Mel, que se hablaba de tormentas eléctricas en Chicago que iban a poner en riesgo el partido. Está todo tranquilo, ¿no?
Bueno, aquí de momento tenemos una temperatura pues realmente alta, el sol luce en su máximo esplendor, pero había previsión, como dices, de un 30% de posibilidades de tormenta, y aquí en Estados Unidos esto no es una cosa que se pongan de acuerdo Madrid y el Milan, es una cosa por ley en Estados Unidos, se tiene que parar, y en el caso de que se suspendiese por rayos y truenos y demás, todo el público tiene que estar resguardado, y hasta que no pasasen 30 minutos de la última tormenta, del último rayo, no se podía reanudar. Pero parece que las previsiones se han ido pasando las horas y los minutos desde la mañana, parece que no va a llegar durante la hora del partido.
Venga, pues que no haya ningún problema y que se pueda disputar ese partido en una hora y siete minutos, ese Real Madrid-Milán. Gracias, Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora sí, nos espera Joseba otra vez en París.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Bueno, pues llega el momento de preguntarle a los compañeros por su recuerdo olímpico, ese recuerdo que les dejó huella por el motivo que sea de los Juegos, de toda la historia, y que todavía a día de hoy siguen recordando. Hoy nos vamos hasta París porque ha hecho un esfuerzo y se ha quedado escuchando el programa para contarnos su recuerdo. Joseba Larrañaga, Joseba, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo, aquí sigo. Esfuerzo improbo es aguantar a toda esta tropa durante el día a día.
Esto casi ha sido lo de menos.
No quedarnos un rato aquí por la noche, un ratito más para charlar de nuestros recuerdos olímpicos.
Sí, señor. Antes de ir a los recuerdos, estos son tus primeros juegos, ¿no?
Sí, señor.
De enviado especial, quiero decir.
Sí.
Y un titular, simplemente, ya cuando terminen ya te preguntaré un poco cómo ha ido y cómo lo has vivido, pero un titular de lo que llevas hasta ahora.
Pues de lo que llevo hasta ahora supera las expectativas, que eran muy altas, porque Angelito García, la brasa que me ha dado durante años, tienes que ir a los juegos, a ti que te gustan todos los deportes, tienes que ir a los juegos, tienes que... La verdad es que ver cómo una ciudad como París se transforma absolutamente y se dedica exclusivamente a vivir unos Juegos Olímpicos con miles y miles de deportistas, con decenas de miles de aficionados en cualquier disciplina deportiva, cómo se ha volcado toda una capital como la francesa de cara al mundo del deporte, es algo que llama muchísimo la atención.
Desde fuera hasta París, dejando al margen París, ¿eh? ¿Qué juegos te habían impresionado más?
Pues Los Ángeles fueron unos juegos que yo creo que seguramente pues, tenga el primero de los grandes recuerdos de los juegos llegará de Los Ángeles, ¿no? Entonces yo creo que aquellos marcaron mucho, evidentemente, en el recuerdo de todos está Barcelona 92.
Claro.
Es que aquello más que unos juegos fue un punto de inflexión en la historia de un país, ¿no? En general. Porque la aportación de aquellos juegos a la vida, al día a día en España fue magnífico en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de las infraestructuras, en el sentido de, sobre todo en el mundo del deporte, lo que supuso las inversiones, grandes inversiones que se hicieron y los grandes resultados que se consiguieron, ¿no?
Nos decías que tu primer recuerdo o gran recuerdo de los juegos es Los Ángeles 84.
Sí, Los Ángeles 84.
¿Y qué prueba recuerdas de aquello?
Hombre, el baloncesto estuvo por encima de todo, ¿no? La plata de Los Ángeles, aquella fue un poco la que marcó, ¿no? El designio del baloncesto para los años siguientes, ¿no? Pero yo me voy a quedar, no sé si tenemos que hablar ya de la medalla que quiero recordar.
Sí, si quieres, sí, porque también es de esos juegos.
Claro, es que es de esos juegos, porque sí. Cuando me dijiste hace ya algunas semanas, oye, pues sí, mira, pensar en una medalla que os marcó, claro, la de Fermín Cacho en Barcelona 92, ¿a quién no le marcó? La plata de Los Ángeles, ¿a quién no le marcó? Las de Carl Lewis, ¿a quién no le marcó? Las de Ben Johnson, que después se demostró que fue de aquella manera. No sé, hubo muchas medallas a lo largo de la historia que te fueron marcando, ¿no? Tu idea olímpica. Pero yo me voy a quedar con una que tuvo un simbolismo especial, porque yo soy de un pueblo, yo soy de Pasay San Pedro, un pueblo en el que el deporte rey, sin duda alguna, es el remo. Es el remo en banco fijo, en este caso, ¿eh? el remo de banco fijo. Y tenemos una rivalidad extraordinaria con el pueblo de enfrente, que es Pasay San Juan. Nosotros somos los morados y ellos son los rosas. Y históricamente siempre hemos tenido unas traineras muy potentes, a nivel histórico, pues de las que más han ganado. Y claro, estamos distanciados pues por apenas 200 metros y una bahía, ¿no? Y entonces la rivalidad siempre ha sido tremenda en el mundo del deporte, en el mundo del remos. Antiguamente era una rivalidad que se extendía a todos los extractos de la sociedad. Después ya, cuando nos llegó a nosotros, pues yo creo que ya las diferencias en otros aspectos se fueron desapareciendo y se limitaron simplemente al remo, teniendo una muy buena relación personal con los del pueblo de enfrente, ¿no? Pues en aquel 84 había un remero de San Juan, que remaba en la Trinidad de San Juan, que era Luis Mari Lasurtegui.
Que era de tu pueblo, ese sí era de los
no,
tuyos.
No, era del frente. Y remó en la Trinidad de enfrente, sí, ¡hombre! De Los Rosas, sí, remó en la Trinidad de enfrente. Lo que pasa es que, claro, por la cercanía y como los veías entrenar diariamente allí, pues dices, joder, pues te sentías un poco identificado con él, ¿no? Y él entrenaba con Oyarbide, que era otro remero de Oyarzun, y que era el que presumiblemente iba a ir a los Juegos Olímpicos con él en la prueba de dos sin timonel, que por cierto ha sido la única medalla que ha ganado en la historia el remo en los Juegos Olímpicos. Pues resulta que antes de los Juegos se pone enfermo, una neumonía, aparta a Oyarbide, no le permite ir. Claro, la neumonía fue fuerte, le dejó muchas secuelas y entonces él no estaba apto para...
Y en esa prueba, claro, uno de los dos falla y es una
claro,
faena.
Es 50%, decir, claro, o sea, además la complicidad de los dos tiene que ser
fundamental. Claro.
Entonces la federación decidió que fuera... Fernando Climent el que remara con Luis Mari Lasurtegui. Fernando Climent de Sevilla, Luis Mari Lasurtegui de Pasaya. Dicen, bueno, pues tienen que ser estos dos. ¿Qué pasa? Que Fernando Climent era 20 centímetros más bajo que Luis Mari y era 20 kilos más delgado que Luis Mari. Claro, entonces en el dosin cada uno rema en un lado, tiene un remo solo y cada uno rema en un lado. Si tú pones uno que es 20 centímetros más alto y 20 centímetros más pesado que tú, el bote se descompensa.
Claro, claro.
Entonces hay que buscar la forma de dónde poner los remos, cómo ponerlos para que el bote vaya equilibrado, porque si no, si el bote se zarandea no tienes nada que hacer. Bueno, pues consiguieron llegar a un nivel tal que lograron la medalla de plata en Los Ángeles. Y fue un acontecimiento extraordinario para el mundo.
O sea, vosotros teníais cuando su compañero le pasa esto y dicen no puedo ir a los Juegos, imagino que a vosotros os haría mucha ilusión que un paisano acudiera a los Juegos, pero diríais esto ya medalla imposible. O sea...
Es que claro, no tenía pinta de que pudiera salir bien, sobre todo claro. con esas diferencias y con el poco tiempo que tuvieron los dos para entrenar, para conocerse y para remar los dos en la misma.
¿La sensación que había en el pueblo cuál era? Vamos a disfrutar.
Bueno, pues
podamos,
vamos a ver.
¿No?
A ver, si hubiera ido con Oyarbide tampoco hubiera habido grandes expectativas de medalla. Yo creo que fue una medalla muy sorprendente.
Claro, porque al final es un pionero, es alguien que claro, consigue algo que no había hecho nadie, que no te espera.
Y que no ha hecho nadie desde entonces tampoco. Claro, o sea, estos dos ganaron la medalla de plata en remo y no ha habido más medallas. Sí, ha habido en piragüismo, sí ha habido muchas, afortunadamente, pero en el remo no, en el banco móvil no. Entonces, claro, fue todo una explosión de sorpresa y de alegría el ver, ostras, cuidado, que pueden ganar medalla, y efectivamente, y ganó la medalla de plata.
¿Te acuerdas de dónde estabas? ¿Tú estabas allí en Pasaya?
Estaba en mi pueblo, sí. ¿Sí?
¿Y cómo lo viviste? ¿Viviste
joder,
esa
pues
final
la alegría, sí,
con amigos, con familia?
Ese lo vi en casa. Sí. Eso lo vi en casa y en solo. Y claro, pero a partir de ahí, imagínate en el pueblo toda la guerra. Claro, a pesar de que era un remero rival nuestro, ¿no? Pero bueno, claro. La algarabía y la fiesta que se vivió, sobre todo en San Juan, fue extraordinaria.
Para los oyentes, para que se hagan una idea, nosotros en Los Ángeles 84 ganamos simplemente 5 medallas.
Sí.
5 medallas y esta fue la primera. Uh-huh. O sea, aunque sea una plata, imaginaos la ilusión de un país que todavía no había ganado una medalla y que gana una medalla en remo. Bueno, pues vamos a escuchar esta medalla de remo en dos sin timonel de Fernando Climent y Luis Lasurtegui. Vamos a escuchar instantes después, prácticamente minutos después de ganar esa medalla de plata, cómo Fernando Climent lo explicaba con una tranquilidad pasmosa en televisión española, como si esto de ganar una medalla de plata en los Juegos lo hicieran todos los días.
Hemos aprovechado ahí de los dos su fuerza y de mi parte igual un poco la técnica y no sé, el bote nos caminaba muy bien desde el principio, estábamos muy contentos del principio y sabíamos que teníamos posibilidad de medalla de plata, bueno, una cosa que no pensábamos mucho, ¿no? Plata, bronce, ahí andábamos y al final hemos conseguido la de plata, que es lo que interesa y estamos muy contentos.
Y mañana más parece que va a decir,
yo creo que no tenían asumido en ese momento todavía lo que suponía el ganar una medalla. Porque ahora, bueno, con el paso del tiempo la gente se ha acostumbrado a ver ganar más medallas, no tantas como en Barcelona y mucho menos. Ojalá se repita en estos Juegos, bueno, si es por Angelito, o sea, ahora se ha quintuplicado.
Sí,
pero,
sí.
Pero en aquel momento, claro, tenía un simbolismo extraordinario en el mundo del deporte y en el mundo de la sociedad. No, joder, una medalla olímpica. Decías, me cago en 10, una medalla olímpica. Pues mira, pues estos dos de forma inesperada la ganaron y a partir de ahí pues entraron en el Olimpo de los triunfadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y además yo recuerdo sobre todo la figura de Luis Mari Lasurtegui, que era, pues, es un hombre muy alto, muy fuerte, ¿no? Que te llamaba mucho la atención por su físico. Claro, joder, si encima le ves con una medalla olímpica, hombre, pues ya dices, joder, ya, uff, qué bueno.
Institución ya en el pueblo para lo que quede.
Mira, está remando Lasurtegui, ¿no? La gente se asomaba y a ver cómo remaba, sí, señor.
Es normal que hayas elegido esta medalla, Joseba, porque claro, decías tú, Fermín Cacho, yo qué sé,
sí,
Usain Bolt, imagínate, Ben Johnson,
plata,
Michael Phelps, sí, gente
plata,
que ha hecho historia, claro. Pero ¿y el orgullo que siente uno cuando un paisano de su pueblo?
Sí, porque sobre todo, porque aquella sensación que se vivió en aquel entonces no se volverá a repetir.
Bueno, pues te dejo descansar, que mañana nueva jornada y dura, la que te espera. Seguro que suena el despertador pronto, no te quiero decir ni siquiera.
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica.
Exactamente. Sí, señor. Gracias, Joseba.
A ti, un abrazo, que vaya bien.
Bueno, pues estamos llegando a la 1:33 de la madrugada y a estas horas llega el momento de ir poniendo las calles. Hoy con Bea Calderón. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tenemos esta noche?
Pues mira, vamos a hablar de la desconexión digital. Ahora en verano procede a hablar del tema. Yo a ti ni te pregunto, porque si te pasa lo que a mí...
No preguntes.
¿Ves que siempre os hago la pregunta de ¿y tú cómo? Bueno, ni pregunto. La historia es que van a empezar a multar a las empresas. 7.500 euros en el caso de que una empresa, cuando el trabajador está de vacaciones, pues le han demandando que si WhatsApp, que si correos, si llega a ser un acoso, le pueden caer 7.500 euros de multa. De esto vamos a hablar con los ponedores, que por lo que nos están diciendo, ellos están bregados, igual que nosotros, sí, con los WhatsApp, con los correos, no hay manera.
El WhatsApp, qué gran invento, qué gran invento. Bueno, pues ahora te escuchamos y nosotros lo dejamos aquí. Hasta
Muchas
aquí
gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Bea. Esto ha sido el partidazo de COPE, hoy ha sido un día un poco... Un poco decepcionante para el deporte español, pero mañana más y mejor. De verdad, mañana va a ser un gran día para el deporte español en los Juegos de París. Sigan escuchando la radio, la cadena COPE. Hasta mañana, adiós.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.